Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 181. La publicidad gratuita que todos hacemos.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy! Hoy tenemos un tema muy actual, mi querido Pedro. Vamos a hablar...
¿Batman contra Superman?
No, Batman contra Superman. No vamos a hablar de Batman contra Superman. Pero sí vamos a hablar de un tema muy actual, Pedro. Algo que realmente a los millennials, pues les parece algo tan común como... abrir la llave del agua, cabrón. Pero realmente para nosotros...
Yo casi no abro la llave del agua, güey. Casi no me baño.
Es un buen dato, pero no necesitábamos saberlo.
Qué horror.
Y lo peor es que sé que le he dado la mano varias veces cuando sale del baño.
Güey, le prestaste tus audífonos carísimos para que oyera un juego de Alien.
Voy a desinfectar mis audífonos. Definitivamente. Bueno, ok. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó, cabrón.
¿Qué era? Un tema que nomás...
Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a sonar bien rucos hoy, cabrón. Pero bien rucos, bien cabrón, güey. Porque realmente este tema viene a colación. Porque me parece que recientemente sucedió un fenómeno. Y no es la devaluación del peso. No vamos a hablar de política, a pesar de que es imposible hablar de política últimamente, cabrón, ¿verdad? O sea, está cabrón, güey, no hablar de política.
La verdad es que sí, está de la chingada la cosa, sí, en todos lados, cabrón.
O sea, me siento tan estúpido hablando de cosas, de las cosas que hablamos en el podcast, con las cosas que están sucediendo en el país y localmente aquí donde vivimos, güey, que me parece realmente encerrarte en una realidad muy chiquita, pero que pues también tenemos que hacerlo, porque pues si no, ¿cómo nos distraemos de esa realidad tan gacha, no?
No nada más aquí en el país, en todos lados están pasando una serie de cosas que, bueno, pero de eso hablaremos en el próximo podcast. Creo que desde hace rato tengo un tema corto que está bien largo y ya me diste el pie. Entonces, ahorita sí tenemos muchas cosas que hablar, pero sí, vale la pena también hablar de eso porque... está cabrona la cosa, pero tenemos que comenzar, creo, por lo menos en chiquito, en nosotros y en nuestro ambiente.
Así es, escucha el próximo podcast en donde Pedro leerá el gorrioncillo de... ¿cómo se llamaba el autor del gigante egoísta?
Oscar Wilde.
De Oscar Wilde, ¿cómo se llamaba el cuento del gorrión?
Ya no me acuerdo.
Pinche Pedro inculto, cabrón. Eres un pinche inculto, cabrón. Eso fue un zape para Pedro. Oye, ¿qué pido con el Oscar Wilde, cabrón? Esos pinches... De veras que yo menté madres con el pinche cuento del gorrioncito, cabrón. No tiene puta madre, güey.
No, Oscar Wilde era chido. Mira, si por ejemplo...
¿Pero por qué se tenía que morir el gorrioncito, cabrón? O sea, después de todo lo que hizo el puto gorrioncito por tanta gente, ¿por qué se tenía que morir, güey?
Spoilers, Mario, spoilers.
Mira, lo chido de Oscar Wilde es que tiene cosas muy diferentes y... Si tú, por ejemplo, mis otros dos favoritos, además del gigante, es el retrato de Dorian Gray. No mames, tiene unas cosas que lo lees ahorita y creo que es todavía más válido porque ya hay gente que puede mantenerse más o menos con su misma edad gracias a la cirugía plástica. Y esta cuestión de, bueno...
Pedro es uno de ellos.
Ah, claro.
Esas pecas no son naturales, se las pinta todos los días.
Y en esa cuestión, te digo, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor no envejeces, pero estás completamente podrido por dentro? Esa cuestión me conmovió cuando lo leí, y no tiene mucho que lo leí. O, por ejemplo, esta otra que considero que está pésimamente traducida desde el título, a mí... El día que tenga un poquito más de tiempo, me gustaría hacer una pinche traducción.
Claro, Los Increíbles, ¿no?
No.
De Pixar. No mames, es pinche título, no mames, no tiene madre lo mal traducido que está.
No.
No era Los Increíbles.
Este de la importancia de llamarse Ernesto, cabrón.
Es cagado, güey. O sea, es verídico que así se llama en español, güey. Yo creí que era broma, güey, pero es en serio.
Sí.
Es en serio, o sea, en inglés es un juego de palabras, güey.
Yo le pondría la importancia de ser benigno.
Simplemente, o sea, el juego de palabras lo tienes que perder, porque es The Importance of Being Earnest. Así se llama en inglés, estamos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Entonces, pero están jugando con el juego de palabras del nombre Ernest. Y el ser Ernest, ¿no? El verbo de ser, el adjetivo de ser Ernest, ¿no? Entonces, si lo vas a traducir al español, pues ni modo, tienes que perder el juego de palabras, cabrón.
No, pero cabrón, yo lo estaba leyendo y de repente en algún momento dicen, ay, alguien que se llame Ernesto no puede ser tan malo. Alguien que es benigno no puede ser tan malo, cabrón, o sea.
Pero bueno, ¿sabes cuál es el punto de Oscar Wilde? Que creo que ahorita que estamos nosotros haciendo nuestros pininos para hacer historias, y pues obviamente tenemos que empaparnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y pues de alguna manera tendemos a hacer historias pesimistas, güey. Estaba yo echándole un pitch a Pedro el otro día, pitch de elevador para una historia. Y pues sí, debo decir que es una historia tremendamente pesimista, cabrón. Pero ahorita estoy pensando, güey, del gorrioncillo, que sí es de Oscar Wilde, el gorrioncito, ¿verdad? Que es un gorrioncito, o sea, es un gorrioncito que el güey, o sea, estaba la estatua, que era la estatua del dictador este bien mierda, todo lleno de joyas, güey. Y entonces la estatua le dice al gorrioncito que le empiece a llevar pedazos de él a la gente, güey. Y la gente que ve él alrededor en la estatua, ¿no? Y luego y el gorrioncito se tenía que ir porque venía el invierno, tenía que emigrar y si no se iba a morir. Y pues llega el punto que por estar haciendo mandados de la estatua esta, pues el gorrioncito se muere también. Y entonces a la estatua la funden porque ya no vale nada, porque ya no tiene nada. La saquearon, según ellos fue saqueada. Y lo único que no se funde es el corazonzote de la estatua y queda junto al gorrioncito en el basurero. Es una estatua, es una historia terriblemente pesimista, güey, pero realmente cuando estás en una situación, en un ámbito como el que tenemos ahorita, o sea, tiendes a pensar en historias pesimistas, güey. Es imposible no poder no expresar historias pesimistas, creo yo, ¿no?
No, pero, mira, en primer lugar, lo que te digo de Oscar Wilde es que lo mismo tenía estas historias, a lo mejor con finales tristes, pero tenía otras muy diferentes por ahí.
Bueno, el güey escribió durante toda su vida, entonces, obviamente, yo creo que cada historia reflejaba el ámbito en el que se encontraba en ese momento de su vida.
No, además, o sea, esta cuestión de que, aparte de que tuvo momentos muy tristes, como tú dices, por lo menos eso sí se le reconoce el cabrón, o sea, nunca dejó de escribir, nunca dejó de ser un apasionado, y a pesar de que en su momento le fue de la chingada, porque en su tiempo él se dio cuenta que era homosexual a los 40 años, cuando vio de repente unos chavillos prostituyéndose y se excitó y dijo, espérate, ¿qué pedo? ¿Qué me está pasando?
Yo creo que si era homosexual ya se había dado cuenta desde antes. Digo, no sé, es mi idea,
pero
yo creo que yo me di cuenta que era heterosexual desde antes.
Bueno, es que te digo, estaba viviendo en una sociedad en donde eso era un crimen, cabrón, o sea, de plano, y fue a la cárcel por eso, por ser, el crimen por el cual estuvo más de un año en la cárcel fue ser homosexual, punto, cabrón. Entonces,
estaba en negación ya.
Abusado, pinche tabo, abusado.
No, es que, bueno, él ya lo había aceptado, lo que pasa es que simplemente se lo comprobaron y ahí va. Es toda una historia que tiene que ver con muchas cosas de la nobleza de su tiempo, de la clase alta de su tiempo, pero eso se le agradece, cabrón. Nunca.
¿Qué opinas, Pedro, de que eso le suceda a gente como tú?
¿De qué?
Hablando de como lo que pasó a Oscar Wilde.
Pues mira, él hasta en el momento más oscuro de su vida, eso iba, nunca perdió ese pinche humor negro que tenía el cabrón.
Pero, ¿qué opinas de que le suceda así a gente como tú, cabrón?
Gente como yo, no.
No.
No, pues. Pero a lo que iba es que
entiende, güey.
No, así sí entiendo, cabrón, pero pues
de la tira de
por lo no, y para mí, cabrón, si yo fuera homosexual simplemente lo diría y ya, o si fuera bisexual lo diría y ya. No tiene nada de malo, cabrón. Sí, pero simplemente hasta la fecha, de hecho es más.
Tavo, ¿alguna vez Pedro ha hecho un avance contigo?
No, pero yo creo que aunque fuera homosexual no lo haría.
¿Por qué, Tavo?
Por varias razones.
¿Entre las cuales se encuentran?
Nomás veme.
No. Así es, el amor propio de Tavo. Aquí lo tienen ustedes, damas y caballeros. Señoritas, señoritas, ¿quieren un hombre seguro de sí mismo? Tavo Duarte, damas y caballeros, el hombre del sonido surround alrededor de la televisión. Claro que sí. Para la gente que no ve nuestro Facebook, la vez pasada publicamos una foto que es digna de publicar y hacer un meme al respecto. Voy a hacer un meme que estoy seguro.
No, ya. Mira, ya con la foto.
No lo voy a poner. No lo voy a poner que es Tavo, pero es que la verdad es que es digno de.
Ah, bueno, esa es otra cosa.
O sea, es que le pusieron las bocinas, las cinco bocinas del sonido 5.1, literalmente alrededor de la tele, como si fuera. Ustedes estuvieran viendo un cuadro y el marco del cuadro fueran las bocinas. Entonces, pues creo que, pues, o sea, desde mi punto de vista, no se entendió el sentido del sonido surround. ¿Tú qué opinas, Tavo?
Güey, así me lo instalaron.
Así te lo instalaron.
Sí, no, pues sí, definitivamente está cabrón. Entonces, pues sí.
Mira, regresando. Una cosa es que me encante chotear, lo cual eso sí es cierto, y el Ash Gold.
Ok.
Y eso simplemente es cabrón, o sea, de alguna manera creo que me siento tan seguro de quién o qué soy que lo uso como chiste, pero de eso otra cosa. Ahora, y finalmente si lo fuera, creo que a lo mejor no haría el chiste, porque entonces sí haría sentir incómodo a mi amigo Mario, cabrón. A lo mejor él sentiría que sí estoy coqueteando con él, pero no mames. Ahora,
Pedro, si tú coquetearas conmigo, por favor, sería un sueño hecho realidad.
¿No sabes qué? Fíjate que hablando ya del...
Ahora, mira, vamos a... nada más terminar con eso.
Termina.
Con pinche eso. Oscar Wilde, que le encantaban las cosas finas, que le encantaba lo bueno de la vida.
O sea, él sí era gay, no era puto.
Mira, era un tipo que además tenía una plática genial. De hecho, es más, si yo tuviera una máquina del tiempo, la usaría solamente para eso, cabrón. Para estar en la plática entre José Martí y Oscar Wilde, dos tipos completamente diferentes, y dijo José Martí, es el mejor conversador que me he encontrado en mi vida.
Yo mi máximo conocimiento sobre José Martí es la calle que está aquí a dos cuadras donde estamos grabando ahorita, güey. Hasta ahí conozco a José Martí.
Bueno, un cuate que también escribía poesía muy bien, que tenía... pues bastante de capacidad como artista, pero que además era un tipo súper congruente, cabrón.
Aprenda usted con Pedro. Ay, ¿Qué más nos puedes platicar de historia, Pedro?
Bueno, pero...
De hombres ilustres.
A lo que iba, de estar chingando.
¿Por qué te enojas, cabrón? No te estoy chingando, güey.
Uy, sí.
Fíjate que te iba a decir que... voy a platicar mis intimidades, como siempre.
Nada más termino la pinche idea.
Chinga, ya que oye. Primero no y luego sí. Entonces, a ver, ¿qué pedo, güey?
Nada más termino eso, cabrón. El vato que dijo, a mí denme las cosas superfluas porque cualquiera puede tener las necesarias o algo así.
¿Pero eso quién? Oscar Wilde.
Terminó en la casa más fea posible, con las peores condiciones, viviendo allá en Francia y él estando enfermo, cabrón. De hecho, siempre odió el papel tapiz de la casa. Y ya cuando se sentía que se estaba muriendo... de repente dice, ya no lo soporto. O se va definitivamente ese papel tapiz o me voy yo, definitivamente. Y expiró el cabrón. Esas fueron sus últimas palabras. Entonces te digo, hasta en el momento más cabrón de pobreza no perdió ese humor negro.
Bueno, yo lo que iba a decir es que pues yo cuando tenía... ya ni viene al caso, pero bueno, X. Cuando estaba chavo, güey, era cagadísimo. Porque yo era, pero bien homofóbico, güey. Y vaya, yo no estoy de acuerdo en eso de que los homofóbicos son los más relacionados... o los que más probablemente son gays, ¿no? Porque pues la neta, pues yo era bien homofóbico. Pero a lo mejor tiene que ver con que... yo nunca había tenido contacto con gays, nunca de hecho ni siquiera me había pasado por la cabeza ese asunto, hasta que entré a trabajar a cierta escuela de inglés, cuyo nombre comienza con H y termina con Armon Hall. No voy a decir nombres, volviendo a la publicidad gratuita que todos hacemos. Armon Hall. Gracias a nuestro patrocinador, Armon Hall, aprenda usted, pura mierda. Y y entonces resulta que, te lo juro, verídico, güey. Y no estoy hablando en sentido despectivo ni nada, no me lo vayan a tomar a mal nuestros podescuchas gays, no, créanme que para mí ahorita es lo más natural del mundo, de hecho estoy consciente que el 50% a lo mejor de la población mundial es gay, digo, hablando así con cifras al tanteo. Realmente no tengo nada en contra de ustedes, ni mucho menos, créanme, nada que ver. Pero en ese momento, simplemente de repente me encuentro trabajando en un lugar donde yo era el único heterosexual, cabrón. Habiendo como 8 güeyes trabajando ahí de maestros. Era una cosa increíble, güey. Hasta el director era homosexual, güey. Entonces, era una cosa, güey. Pero yo ni por aquí me pasaba, güey. Yo era un chavo de 17, 18 años. Llegaba yo todos los días. ¡Ay, mira, este cabrón se pintó el pelo de azul y trae arete! No mames, pinche loco, güey. Y de veras yo decía, no, pues están bien locos estos güeyes y ya, ¿no? O sea, yo simplemente no lo tomaba en cuenta, ¿no? Cuando realmente me cayó el 20, fue cuando un amigo que ahorita es mi socio y pues, lo estimo muchísimo, es mi cuate de toda la vida, güey, Jaime.
Oye, eso sí, como buen cuate, de repente te das cada pleito con él.
No, no mames, güey. O sea, nos agarramos como pinches viejas, cabrón. O sea, y azotando puertas. Ah, porque además Jaime, pues obviamente con su temperamento de cómo es. O sea, él. O sea, yo
tú bien calmado, tú eres también.
Yo como que mi temperamento resulta en violencia, ¿no? En gritar, hablar fuerte y y soltar palabras grandes y todo, ¿no? En cambio, Jaime, su temperamento resulta en ponerse a llorar y azotar la puerta. Entonces es cagado, la neta, güey. Pero bueno, el punto es que es chistoso que en ese momento, güey, me caen propuestas indecorosas de güeyes que me acuerdo era cuando estaban empezando. Imagínense, ¿cuándo es que yo tenía mi primer laptop? Una Compact negra, güey. Y me acuerdo del momento de estar abriendo mi correo recientemente abierto. Acababa de empezar Hotmail, cabrón. Entonces, yo apenas había abierto mi Hotmail. Y y abro mi laptop flamante, cabrón. Checo mi mail. Y lo primero que veo, una declaración de amor de uno de estos cabrones, güey. Que no mames, por poco le agarro mi computadora Compact nuevecita, güey. Y la aviento así. ¡Ah! ¡No mames, me da la esquina, güey! ¡Qué pedo! O sea, fue una cubetada de agua fría, cabrón. Que que fue una cosa que por un tiempo, yo verídico, estaba yo totalmente clavado con que o sea, era una cosa de que simplemente no soportaba el asunto de los gays, ¿no? Y ya, o sea, ya a base de simplemente la normalidad y todo, y pues ya me parece la cosa más normal del mundo y más natural del mundo, güey. O sea, sucede en toda la naturaleza eso, no nada más en los seres humanos, güey. O sea, es simplemente un género más, es una comunidad más, cabrón, ¿no? Sin embargo, por alguna razón en ese momento me causó una repulsión tremenda ese avance, ¿no? Entonces, bueno, se los platico porque pues, está cagado, es una historia cagada. Pero
Y ya ventaneaste a tu amigo.
No fue Jaime. Esto fue un tipo de. No. Jaime y yo siempre nos hemos visto como cuates. O sea, este fue un tipo que era del Harmon, era maestro, de hecho. Y y el tipo, otro detalle cagado de este cuate, que le gustaban los cómics, güey, a este cuate. Y entonces empezamos a intercambiar cómics. Yo me acuerdo que yo le prestaba un trade, de alguna estupidez, güey, un trade así, uno solo, y él me trajo toda la corrida de John Byrne de Fantastic Four, güey.
Órale.
Así, o sea, era un cerro de cómics, güey. No, quédatelo todo el tiempo que quieras, que la chingada. Yo decía, bueno, pues este güey es bien buena onda, ¿no? Pero estuvo verdaderamente cagado. Y tiene que ver con este hecho de que la gente diferente siempre ha sido atraída a los personajes de cómics. Por alguna razón que no entiendo, ¿no? Por eso los X-Men siempre han sido tan atractivos para las minorías, para gente como los gays, ¿no? De hecho,
Ryan Singer,
son gays.
La primera película, que no puedes dejar de ser mutante.
Exactamente. Entonces, es verdaderamente cómico cómo va madurando uno y va uno tomando las cosas de una manera muy natural cuando en cierto momento te causan un impacto terrible, ¿no?
No, fíjate, ahorita que me estás diciendo eso, también tiene que ver un poco las experiencias, ¿no? Y en esa cuestión yo me acuerdo que tenía una novia muy inteligente, de hecho, la mujer más inteligente que hasta ahorita he conocido, y que, bueno, eso sí, creció en un lugar pues más rural que otra cosa, ¿no? Y de repente me decía, no, es que, pues mira, será lo que sea, pero la cuestión esta, como que de los homosexuales me causa ruido porque desde chiquita nos han enseñado que eso no se debe, ¿no? Le gustaba mucho el cine y fue muy curioso cómo de repente le dio un giro porque le encantó esta película de Brokeback Mountain. Aquí le pusieron Secreto en la Montaña. De hecho, es más, creo que cuando no ganó el Oscar, hasta me dijo, ay, es que yo quería que se ganara el Oscar. Y de repente, yo mismo la noté como mi pareja, ¿no? Que hubo ese cambio. Y creo que tiene que ver un poquito con eso, la manera en que de repente nos damos cuenta que finalmente, independientemente de que nos pueda parecer extraño, ¿no? O cualquier cosa, todos somos seres humanos, cabrón.
Claro.
Y todos podemos tener nuestros defectos, nuestros errores, pero también nuestros grandes aciertos, cabrón. Y yo en esa cuestión digo, hay veces que sí noto que puede haber, cada vez menos afortunadamente, puede haber algunas personas que tú las puedas criticar por X o por Y cosa, pero es simple y sencillamente porque efectivamente nuestra sociedad cada vez menos, pero sí trata muy agresivamente, tratado muy agresivamente a las personas que son homosexuales, ¿no? Me acuerdo que a mí de puto no me bajaban y me decían, y me acuerdo de un momento, ya no he vuelto a ver a esta persona, pero cuando de repente estaba yo caminando junto a una persona, caminando por los pasillos de la escuela, cabrón. Y de repente agarran y nos comienzan a gritar y a decir putos y lo que sea. Y dicen, ah, no, pero este sí es puto. Ay, cabrón, o sea, a mí por X o por Y, y bueno, ya después pasó el tiempo, ya me di cuenta que sí, el otro era homosexual, pero ¿y qué madre? O sea, ¿qué tenía que ver eso, no? Sí, la verdad, qué bueno que estamos un poquito cambiando toda esta cuestión. Y bueno,
fíjate, estaba leyendo un libro de los de Jack Reacher, ¿te acuerdas del personaje este? Y pues varios toman lugar cuando todavía estaba en el ejército, ¿no? Hay uno que se llama El Enemigo, en donde es en el giro de 1990, cuando el 31 de diciembre de 1989 y el 1 de enero de 1990. Y se habla mucho, pues precisamente el tema es que Jack Reacher empieza a encontrar en la base en donde él era el policía militar, el comandante de los policías militares de esa base, empieza a encontrar asesinatos simulados de que él nota que es demasiado porque eran simulados, pero de que era común en el ejército que mataran a soldados por ser gays, y lo hacían de una manera brutal, güey. Los hacían, les metían los genitales en la boca y les echaban yogurt en la espalda, en fin, ¿no? Pero el Jack Reacher se da cuenta de que era falsificado porque eran demasiadas cosas, o sea, tenía todo el tipo, ¿no? Entonces, todas las cosas que le podían haber hecho se le hicieron, y además se le hicieron post-mortem, ¿no? Pero bueno, el punto es que habla de cómo el ejército estaba ya aceptando a los gays, y le pregunta, ¿tú crees que en algún momento aceptemos a los gays? Y dice, mira, va a ser la misma estupidez de cuando se aceptaron a los negros y cuando se aceptaron a los asiáticos. Va a ser la misma imbecilada que siempre ha sido. O sea, el ejército siempre ha tenido gays. Ganamos la Segunda Guerra Mundial con un mínimo un 30% de soldados gays. Es simplemente una ley natural, güey. No hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo, no sé si Stan Lee lo pensó como una metáfora, o más bien Chris Claremont, que fue el que más le dio el giro político a los hombres X, el giro de discriminación racial a los hombres X. Porque si tú lees los cómics originales de Stan Lee, el asunto de la discriminación racial no existe.
Era muy al aire, nomás sí, lo más lo mencionaban en el intro, pero ya cuando era la aventura realmente no había la gran diferencia de entre ellos y los Vengadores o cualquier...
Y Magneto realmente no tenía ese gravitas, o sea, no había este choque de Magneto, Malcolm X y Xavier Luther King, ¿no? Entonces, creo que fue Chris Claremont el que realmente provocó esta mentalidad, ¿no? En los hombres X, pero me encanta cómo actualmente los cómics se han hecho algo mainstream, que dicen ahora esa palabrita, a mí me choca, pero pues no encuentro otra manera de describirlo. Pero al mismo tiempo los cómics siguen tratando de, o sea, no pierden ese objetivo de los grupos pequeños, los grupos marginados, ¿no?
Sí, y te vuelvo a repetir, yo me acuerdo cuando también, otra vez, tuve la suerte de descubrir en la secundaria los cómics de Hombres X.
Cabrón. Que tu sexualidad, cabrón.
No, cabrón, o sea, yo siempre fui el tipo raro donde quiera que iba y va un poquito hasta la fecha.
Fíjate que yo no. No, yo no. ¿Tú, Tavo?
¿Qué? Yo no soy raro.
No, Tavo no es raro, güey.
Ninguno de nosotros somos raros, güey.
Pero bueno, de hecho por eso disfruté tanto estudiar comunicación en la UV. era uno más del grupo, cabrón. Te lo aseguro. Pero en esa cuestión, bueno, es muy padre los hombres X en por ese respecto, o sea, son cuates que
la... Sabes que en la UDLA hubieras estado rodeado de viejas buenísimas, ¿no?
No lo sé. Sí. Bueno, sí, creo que sí. Pero bueno...
Por eso me fui a la Ibero. Ah.
En esa cuestión, de alguna manera...
Por eso notarán ustedes, pinche Chucho siempre habla con su acento de la Ibero, ¿verdad, Chucho?
Ah, claro. Oye, ¿a qué viene todo este tema? O sea, yo sé que los X-Men son un reflejo de esto... de las minorías, pero creo que en sí los cómics son y siguen siendo todavía una forma de expresarse más allá en la sociedad, o sea, de reflejar lo que está sucediendo a nuestro alrededor sin tanta represión. Bueno, sí ha habido represión, incluso en Argentina en otros lugares han matado a los comiqueros, pero esta es una forma de
reflejar. A ver, backtrack. Platícanos de ese tema, Chucho, por favor.
¿Tú no sabes de este, del que leímos la otra vez, del Eternauta?
Oyster Helms.
Sí, ¿cómo? Sí, lo sé, pero la verdad lo sé muy por encima. Entonces, me gustaría que comentáramos el tema un poquito.
Bueno, tampoco te lo puedo decir tan a detalle, pero lo que sé es que este autor, era de las personas desaparecidas después, en Argentina durante la represión que había ahí por parte del gobierno.
O sea, ¿régimen de Pinochet?
Parece que fue durante esa época, ¿no? No te lo puedo asegurar, no tengo los datos así tal cual, pero lo que sí sé es que en los cómics él, pues daba a entender un poco esta situación que tenían de represión ahí.
A ver, Chucho, espérate tantito, porque Pedro se está llevando la mano a la cara, así como que no mames, qué bola de pendejadas está diciendo este cabrón. A ver, ilumínenos, por favor, con su sapiencia de la historia de Sudamérica.
No, cabrón, no soy experto en la historia de Sudamérica, para nada.
Yo, por eso, pero...
A ver, pero no me puse la mano en la cabeza por lo que dijo Chucho.
¿Te lo pusiste por lo que dije yo?
Sí, cabrón.
Porque el régimen de Pinochet no es en Argentina, es en Chile.
Exacto. O sea, no mames, cabrón. Ay, pero bueno.
Bueno, pero a ver. Probablemente entonces fue en el régimen de Fujimori, ¿no, Chucho?
Claro, claro. Con las guerras de los mecas.
La cultura, la cultura, aquí en los supergüeyes.
Sí, claro.
Claro, claro. No, ¿sabes? El que sí me caga es el Evo Morales, pinche presidente de Brasil. Que está permitiendo por completo el a los sindicatos, permitiéndoles todo. Y además el Motorola bueno, olvídalo, güey. No, y la pinche vieja esta, la Kirchner, no, la Kirchner de Guatemala, güey, que no tiene puta madre, güey.
¿En Kirchner de Guatemala?
Bueno, a ver, Pedro, platícanos realmente la historia de Ostenger, porque realmente somos una bola de ignorantes aquí, y tú eres aquí el maestro. No, maestro, mira, ilumínenos.
Tampoco estoy tan enterado, por eso compartí la otra vez una imagen en el Facebook del tribunal. A Westerhel lo desaparecieron porque, bueno, pues no nada más había hecho la cuestión de lo que es el Eternauta en una versión todavía más politizada, que de hecho es más, la revista que publicó el Eternauta, esa versión...
¿Versión del Eternauta? Porque hay como tres.
No, la segunda. Okay. De hecho, esta es un dibujante diferente al que tú leíste, que es Brescia.
El que yo leí fue Eterno.
Bueno, esta termina bastante más amontonado todo.
Háganse cuenta de Walking Dead, nada más aburrido.
Ay, no mames. No.
Bueno, para mí el Eternauta, o sea, escuche nuestro episodio del Eternauta, pero para mí el Eternauta fue una experiencia que es una premisa muy buena, pero que tiene como 150 páginas de más, desde mi punto de vista. Al menos la primera versión, que es la que yo leí, que es la versión original, sí, tiene un chingo de relleno que al parecer es porque pues se publicaba en periódicos, según entiendo, ¿no, Pedro? Entonces, pues la idea era extenderlo lo más posible. Una idea más o menos Battlefield Earth, que se hizo una novela que es un tabique como un directorio telefónico más grande que el de la Ciudad de México. Pero pues resulta que es que lo publicaba este cuate en una revista, entonces pues obviamente le pagaban por entrega, entonces pues obviamente pues lo quería entender lo más posible, ¿no? Entonces eso es lo que entiendo que pasó con el Eternauta y por eso se hace tan largo, ¿no?
No, mira, además tiene que ver con que eran los 60s, cabrón, o sea, si tú lo lees en ese tiempo, yo me acuerdo que cuando la primera vez que vi 2001 Odisea Espacial, la única pinche queja que tuve fue que el final...
Pinche Hal, no mames, es un culero, güey.
La única queja que tuve fue ese final de que, a ver, ¿qué pasó? ¿Y por qué los colorcitos? Y simplemente el final no me pareció una película lenta, me pareció...
Pero si todo el mundo lo entendió al final de 2001 Odisea del Espacio.
Güey, te lo juro que yo lo entendí. Porque había leído el libro, güey. Porque tuve un maestro de física en la secundaria que dijo que el libro estaba chingón y que la chingón. Y dije, no mames, a ver, ¿qué pedo, güey? Porque platicó cosas y todo. Y dije, no mames, tengo que leer esa madre, ¿no? Entonces, compro el libro, lo leo. Pero luego vi la película. No, o sea, el libro se me hizo increíble, buenísimo, ¿no? Y luego vi la película, cabrón. Esta escena que van entrando, que van acoplando con la estación espacial. Ta, 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 y la estación espacial dando vueltas. Ta, ra, 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 ta. No, bueno, y tardan 15 minutos haciendo eso. Chinga.
Bueno, a ver, a mí en su tiempo vi esa película y no me pareció lenta, cabrón. No me pareció lenta. Y eran todavía los 80s.
Es que tú siempre fuiste niño prodigio, cabrón. También es eso. Es que uno acá con nuestro déficit de atención y en fin.
Pero bueno. La cuestión es que yo creo que también tenía que ver el ritmo de ese tiempo, pero Westerhelder era un tipo que lo dijo Brescia, que fue el dibujante de la segunda parte de... La segunda versión del Eternauta. Era un cuate que cuando escribía te daban ganas de dibujar lo que ponía. Ahora, en esa cuestión, tanto el Eternauta lo tuvo que terminar de golpe porque a la misma revista la presionaron para que acabara lo que tenía que decir, acabar.
No, al menos el gobierno fue suficientemente inteligente para darse cuenta de que les estaban tirando cuando realmente podría haberles pasado por encima sin darse cuenta en lo más mínimo de que les estaban tirando a ellos, güey.
Bueno, ahora, primero, lo que pasa es que te digo, esa segunda versión era...
Sí, era más, pues, sí, es cierto, me acuerdo que me dijiste que yo no he leído la segunda versión, solo leí la primera, güey. Quedé como que eternauteado, cabrón, ya, no voy a leer más del Eternauta, güey, ya.
Y esa era bastante más experimental en dibujo, y el final está así como que todo, porque lo tuvieron que terminar en unos cuantos números. Y aparte, se les ocurrió, cabrón, hacer a ese mismo equipo creativo la vida del Che Guevara. Y bueno, pues en esa...
Sí, como no la vi con Gael García, güey, no mames, pinche película de mierda.
No, 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 el cómic.
Ah, el cómic. ¿Ese cómic también fue con Gael García o no? O Gael García, ¿no?
Creo que Gael...
No había nacido.
Exactamente, ni siquiera había nacido, cabrón. Y bueno...
A ver, nos estás platicando la historia así como que... Bueno, Oesterheld nació en un pueblo pequeño de Argentina.
Ahora, en esa cuestión, a Oesterheld, el régimen argentino de ese tiempo, no sé si era Videla o era algún otro cabrón, creo que sí le tocó Videla... Lo desapareció junto con sus dos hijas. Así. Desaparecido. No sabemos ni siquiera dónde está.
No mames, en serio.
Sí, güey. Así pasó.
O sea, está cabrón, güey. ¿Qué? Está cabrón, la neta. Pero bueno. Sí, sí está cabrón eso de Oesterheld. Pero la verdad es que, pues, a mí me parece muy chingón hacer metáforas. Una historia que se haga tan popular. Y para colmo que tu metáfora sea tan cabrona que te la entiendan. Y todavía te chinguen por eso, güey.
No,
ahora, como tú dices, en esa segunda versión, él como que dejó de lado un poco la metáfora y se hizo más literal, según entiendo, ¿no, Pedro?
Sí, y te digo, de todas maneras era un cabrón genial. Que la verdad, igual, está... Esa sí no se terminó porque fue en la época en que lo desaparecieron Mort Zinder, que curiosamente esa sí, para que veas, no tenía nada de político, pero bueno.
Bueno, esto nos lleva mucho al tema de hoy, porque el tema de hoy es básicamente la publicidad gratuita que todos hacemos. Y yo estaba hasta hace poco convencido de que un superhéroe actualmente sería lo mismo que hace 20 años. La gente lo percibiría igual. La inocencia de la gente sería la misma. Creo que hace, no digas 20 años, hace 10 años, la inocencia que teníamos nosotros cuando teníamos 20, 25 años, es muy diferente a la inocencia o la falta de inocencia que tienen actualmente los chavos de 19, 20 años, güey. Creo que son la generación actual, los millennials, los que ahorita están cumpliendo 19, 20 años, es una generación que está saturada de información, que tiene una cantidad inmensa de opciones a elegir de todo, que todo lo quiere rápido, no tiene paciencia para nada, y que es una generación muy difícil de complacer. Y si así están los millennials, imagínate cómo van a estar los que vienen después de los millennials. Esos bebés que vemos ahorita pasándole el dedito al iPad, que eso yo siempre he dicho, que dicen las mamás, ¡ay, mira el bebé! Ya le pasa con el dedito y maneja el iPad. Y le digo, no, es que eso no es mérito del bebé, es mérito del iPad. Exactamente, güey. O sea, es mérito de los que hicieron el software de la tablet y no es mérito del bebé, cabrón, ¿no? El punto es que realmente actualmente tenemos no solo una ironía y un sarcasmo, sino un enojo entripado. Y creo que antes, en la antigüedad, había esta terapia que te decían cuando estás enojado con la sociedad, cuando tengas enojo entripado, abre una libretita, un diario, y escríbelo todo ahí, que ahí se quede, ¿no?
Ya no.
Y creo que ahora eso ya no existe, ahora es el internet, pero ahora, cuando esta gente escribe en el internet, hay un lado que lo recibe, y hay un lado que es afectado por esas opiniones, es afectado por esas aseveraciones, y tan fácil como que no solo la persona directamente, sino que hay afectados indirectos como personas que son influenciadas por esa opinión. Y todo esto lo digo porque estuve oyendo el podcast que pues todos ustedes saben que escucho con cierta frecuencia. No, vaya, no los escucho todos, es imposible escucharlos todos, pero con mucha frecuencia escucho a Kevin Smith. Y fue muy interesante escuchar sus episodios con Josh Trank, el director de Los Cuatro Fantásticos. Me parece que lo que pasó con esta película de Los Cuatro Fantásticos es una cosa que probablemente pase a la historia del cine, porque realmente la película está recibiendo las peores reseñas de la historia para una película. Desde mi punto de vista, no lo merece, cabrón. O sea, desde mi punto... Vaya, si me preguntas a mí, ¿estuvo peor Wolverine Origins que esta de Los Cuatro Fantásticos? Si vamos a qué película fue más mala de superhéroes, ¿no? Estuvo peor Superman 4, cabrón. O sea, si me hablas de eso, güey. O sea, al menos aquí nadie le dio un arañazo a Reed Richards, güey. Arañazo radiactivo, güey.
Bueno, Batman y Robin, cabrón.
Batman y Robin, güey. ¿Me explico? Entonces, bueno, pero Batman y Robin tiene un nivel de entretenimiento que no lo puedes negar, güey. O sea, te la pasas cagado de risa toda la película, güey. Cuando abren la puerta de la patrulla esa que se supone que está congelada y se mueve el acrílico que está haciendo la de hielo, güey, no tiene madre, güey. Es cagadísimo.
No, yo nunca me reí en esa película.
Yo sí, güey. Yo sí, tienes que verla desde el punto de vista de lo mala que es y no mames, güey. Es cagadísima. Te botas de risa de lo mal hecha que está y la...
Precisamente, es tan mala que es buena.
Exactamente, Chucho. Ahí le pegó al grano, Chucho. A ver, repite lo que dijiste, Chucho.
Te digo que lo que pasa ahí es que es tan mala que resulta buena porque ya no la tomas en serio y entonces todo lo que ves ya te parece divertido. O sea, totalmente, no la tomas en serio.
Yo te voy a decir algo, güey. No hay vez que yo empiece a ver un pedacito de Batman y Robin en cualquier lugar, o sea, que esté pasando en la tele o en algún lugar, y no me quede viéndola, güey. No lo puedo evitar, cabrón.
Es algo, güey.
Un olor bonito.
No lo puedo evitar, güey. Es cagadísimo.
No, yo.
Estás educado desde chiquito de que te guste Batman y Robin. Cualquier mierda con Batman y Robin te la vas a quedar viendo.
No. Y así como para decir, no mames, hijo de su reputa madre, Schumacher, ¿cómo se le ocurrió esa pendejada, no? Pero aún para eso la veo, ¿no? Entonces es bueno. Pero bueno, el punto es que tú escuchas estos episodios de Kevin Smith que duraron 3 episodios de hora y media o más cada uno, hablando de toda la vida de Josh Trank. Este es un cuate apasionado, güey, del cine. Es un cuate que toda su vida quiso ser director. Viene de una familia en que sus papás son maestros. Él surgió de un video de YouTube hecho independiente, que si ustedes lo quieren ver, está ahí en YouTube. Se llama Murder at Leia's Birthday. El asesinato en el cumpleaños de Leia. Y pues es un video de 2 minutos, 3 minutos, que al principio parece real y luego te das cuenta que todo es broma, pero se hizo tan viral, tan rápido, en los inicios de YouTube, que este cuate empezó a recibir llamadas de MTV, de vaya, de todas las grandes televisoras empezó a recibir llamadas inmediatamente porque él en el video puso sus datos de contacto, ¿no? Nada pendejo, por cierto. Entonces, de ahí viene Chronicle, cabrón. Y no sé ustedes qué opinen, creo que nunca en el podcast platicamos de Chronicle.
No hubo especial.
No hubo especial, pero sí se comentó, porque me acuerdo que Tavo dijo que la vio porque yo la mencioné en el podcast.
Creo que en el segundo podcast que me invitaste, que hablaste de películas sleepers o algo así, hablaste de la de Chronicle y yo me quedé calladito porque no la había visto y que se van a pensar que soy un pendejo porque no la he visto. Y inmediatamente después fui a verla.
Oye, bueno, me llama la atención que la haya yo considerado sleeper, probablemente en su momento estaba, pero tú sabes que en Estados Unidos estuvo por 4 semanas continuas en el número 1 de taquillas, güey.
Sí, sí, sí.
Era, o sea, Chronicle fue un fenómeno, güey. Fue una película que realmente fue barata y recaudó millones, ¿no? Inmediatamente después de terminar el trabajo de Chronicle, ni siquiera disfrutó las premieres, ni siquiera fue a ningún lado, empezó a trabajar en Los Cuatro Fantásticos. Y es un tipo tan apasionado. El cuate tenía una interpretación de Los Cuatro Fantásticos. El güey quería hacer una cosa de ciencia ficción, quería hacer una cosa estilo Ridley Scott, quería hacer una cosa que no fuera de superhéroes, que fuera de exploradores, de... Él tenía una interpretación, güey, pero desgraciadamente ves la película y es una película, como decíamos, muy pequeña, ¿no? Pero tú lo escuchas hablar, la pasión con la que habla de todo, de sus personajes, sus escenas, las cosas que hizo en esa película, que él planeó para estos personajes, ¿no? Y que eran una interpretación para él, y que para él inclusive fue a ver a Stan Lee para básicamente pedirle permiso para hacer eso con los personajes de Stan Lee, y Stan Lee le dijo, güey, está poca madre, hazlo, cabrón, ¿no? Entonces, es un tipo que respeta mucho, y no debemos de olvidar, esto es algo que estábamos mencionando hace tiempo, que no debemos de olvidar de que Fox mantuvo las películas de superhéroes vivas. Gracias. Si no existiera Fox y sus hombres X, no tendríamos a Marvel actualmente, y Spider-Man, no tendríamos a Marvel Studios actualmente, no tendríamos a Superman contra Batman actualmente, tal vez ni siquiera tendríamos Star Wars actualmente, si no hubiera sido porque ellos despertaron el cine geek, ¿no? Lograron convertir esos personajes, los hicieron digeribles para las masas, ¿no? Encontraron la manera de hacerlos digeribles para las masas.
Yo creo que más que inventarlos, yo creo que los revivieron porque la Warner los, con su Batman, se inventó prácticamente, pero luego abusaron de Batman, así que los mató y Fox ya vino y los revivo.
Sí, sí, las películas superiores era mala palabra en Hollywood, ese asunto, ¿no? Entonces, simplemente a lo que voy con todo esto es que el poder de las redes sociales. Josh Trank, el sábado del estreno, fue estrenada un jueves la noche. El sábado del estreno, Josh Trank emite un tweet que borró en menos de una hora, pero fue visto por todo mundo. Sí. Donde dice, hace un año había una película fantástica que ustedes nunca verán, pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, Josh Trank escribe este tweet y básicamente este tweet acaba con su vida, güey. Porque tenemos, y sí, termina con su carrera en estudios, porque el güey dice, no mames, o sea, inclusive Kevin Smith lo dice, güey, o sea, puta, yo soy hablador, cabrón, y me aviento con todos, güey. ¿Cómo fue con Cop Out, esta película que hizo con el negrito y con Bruce Willis? El güey le tira terriblemente a Bruce Willis porque dice que es la peor persona del mundo, güey. Que es un asco de cabrón, ¿no? Bruce Willis. Escuchen su podcast sobre Cop Out. Está en el Smodcast, en el feed de Smodcast. Ahí platica Kevin Smith sobre toda su experiencia haciendo Cop Out. Y es verdaderamente triste el escuchar las actitudes de Bruce Willis, ¿no? Pero dice, yo nunca me fui contra el estudio, güey. Ni loco, cabrón. O sea, me fui sobre Bruce Willis y porque sé que nunca más voy a volver a trabajar con él, ni quiero volver a trabajar con ese cabrón, ¿no? En la vida, güey. Pero irte contra el estudio es lo peor que puedes hacer, güey. Y Josh Trank, pues básicamente, al menos en estudios, va a faltar mucho tiempo para que algún estudio lo toque porque simplemente el güey mordió la mano que lo alimenta, ¿no? Entonces, y lo peor es que trae consecuencias legales, porque además el güey ya tuvo que contratar abogados porque le dijeron, no mames, ese tweet le costó muchísimo dinero a Fox, entonces te va a caer el chahuizle, cabrón. Y lo peor de todo es que
La película no es tan mala, güey. He visto muchas películas peores, güey. He visto muchas películas mucho peores, güey. Mil veces peores que esa. Y así es el internet actualmente, güey. El poder de las redes sociales, güey. Podemos destruir algo de una manera inmediata, güey, ¿no?
Cosa que desgraciadamente no sucede con los políticos. Me encantaría que sucediera con los políticos, güey, pero...
Por lo menos no aquí en México.
Al menos con las películas puede suceder, güey. Y esta película fue víctima de eso, de una ola de odio en el internet que simplemente él puso la cerecita en el pastel con ese tweet. Porque pues, a diferencia de Wolverine Origins, a diferencia de muchas otras películas, todos se quedaron calladitos, nadie dijo nada, todos hicieron lo que tenían que hacer y todos dijeron, no, pues está muy buena la película y pues no hubo nada, ¿no? No pasó nada.
No, yo me acuerdo que Wolverine, que le fue medio mal en taquilla, le echaron la culpa a los piratas porque se liqueó la película antes sin los efectos y dice, pues ya todo el mundo la vio, ¿por qué crees que no vendió boletos?
Mira, yo creo que aquí es una cuestión que tiene que ver, le diste al punto, a lo que somos, cabrón. Primero, esa tendencia a juzgar desde antes y lo dijo de repente Tavo. Oye, cabrón, ya nada más porque no está tan mala, pero tampoco está tan buena. Ya nada más porque no le gustó a la suficiente cantidad de gente. Ya al pobre del director de Avengers 2 ya le está lloviendo y ya tuvo que quitar su Twitter. Entonces, bueno, Avengers 2.
Joss Whedon también, ¿no?
Por eso, Joss Whedon. No estaba tan mala la película, cabrón, no estaba tan buena. Tuvo sus errores. A lo mejor sí hubo un poquito de desconfianza del estudio por ese lado. Pero, cabrón, ese es el problema igual. Estamos hablando de un cuate, como tú dices, Josh Trank, que es muy apasionado. Yo me quedo con también algo que comentó.
Vean Chronicle, en serio. Y vean una película que este cuate hizo con libertad total. Y vean lo que logró. Es un peliculón, güey. O sea, es volver a ver a Akira, cabrón. O sea, a mí me impresionó al nivel que me impresionó cuando vi por primera vez a Akira. Así me impresionó Chronicle cuando la vi. Entonces, y de hecho, él está inspirado en Akira para hacer... Se inspiró en Akira para hacer Chronicle. Entonces... es un tipo muy apasionado, muy buena onda, es un cuate con el que ustedes, cualquiera de nosotros nos llevaríamos poca madre, güey. Y es un cuate apasionado con lo que hace y quería hacer algo bien, güey. Quería hacer algo bien hecho. Yo estoy seguro que la culpa no es de él. Yo estoy 100% seguro que la culpa no es de Josh Trank, a pesar de lo que se ve en la película.
Primero.
¿Sabes? Por ahí va el asunto. Yo creo que sí tiene mucho que ver lo que siempre decimos, que es el estudio, el que no confió en él, en el tipo de película que estaba ofreciendo. E incluso lo dicen en muchos otros lugares o en el internet, como dice Tavo. Que se tuvo que salir a la mitad de la película y hicieron otra cosa totalmente con la segunda mitad de la película. Entonces, pues por eso él se molestó. Y lo malo es que lo dijo antes de que la película saliera, como lo comenta. Porque aunque el embargo que ponen el estudio para que los reviews no digan nada hasta que se estrene, para ver qué tanto pueden recuperar, pues con este que hizo él, ahí fue donde le dieron la torre.
Ahora, dos cosas, te digo. Un poquito esta cuestión de juzgar adelantadamente y que le pasó al mismo Joss Whedon, donde de repente en su Twitter le llovieron el montón de críticas que digo, coño, no estuvo tan bien hecha, pero tampoco estuvo tan mala la de Avengers 2. Y otra cosa también, coño, el problema es que también estamos viviendo en unas sociedades tan autoritarias, cabrón, donde efectivamente a lo mejor él debió de haber sido menos apasionado, a lo mejor decir, me hubiera gustado que el estudio confiara más en mí y esta película hubiera sido un éxito. Así, nada más.
Hubiera sido lo mismo.
Yo creo que si hubiera hecho eso hubiera sido lo mismo. Desgraciadamente simplemente no debió decir nada y debió de hacer lo que le dijera el estudio y eso es todo. O sea, si realmente fue culpa del estudio, pues él debió de haber hecho, pues ya ni modo, o sea... Ni modo, lo que pasa es que él estaba tan enamorado del proyecto que estaba verdaderamente enojado por lo que le hicieron.
Como hacen la mayoría de los autores, ya cuando se desligan, ya están retirados y ya están viejos, ya pueden decir todas sus verdades y nadie los puede callar y nos vamos enterando.
Uh-huh. Pero el punto de todo esto, creo, el punto de todo esto es que todo esto nunca hubiera sucedido hace 10 años. Hace 10 años hubiéramos visto la película de los Cuatro Fantásticos. La película de los Cuatro Fantásticos hubiera hecho millones de dólares, güey. Simplemente por ser los Cuatro Fantásticos. Y no hubiera pasado esto. Entonces, me parece un fenómeno
que nunca en la historia había sucedido.
No, mira, lo que hubiera pasado, simple y sencillamente hace 10 años, es que los Cuatro Fantásticos hubiera hecho bastante menos de lo que esperaban. No tan poquito como ahorita, pero hubiera hecho bastante menos. Y entonces, bueno, pues ya, pero al director no lo hubieran afectado tanto. Entonces, bueno, eso es lo que nos está cambiando un poquito.
Ahí tienes a Jay Lee, el director de la primera película de Hulk.
¡Uy! Su película fue una mierda, cabrón.
Tiene escenas, ok, tiene escenas que me gustan. Hay secuencias que me gustan. Pero chinga tu madre, la película en su totalidad está del nabo, güey. Tiene ideas pésimas, ¿no? Ese clímax es lo peor que te puedas imaginar, güey. Yo nunca pensé... ¿En serio? ¿Es su papá? No mames, Nick Nolte es su papá. Y la chingada, no mames, chinga tu madre. Y luego se pelea con la tormenta flotante y la chingada. No. Malísima, cabrón. Pero simplemente Jay Lee sigue haciendo películas y es un director súper renombrado, cabrón. O sea, hace un chingo de películas, güey. O sea, y ahorita Josh Trank, pues, se va a quedar en el bote por un buen rato, güey.
Bueno, te voy a platicar un artículo que estaba leyendo hace rato. Había una noticia hace varias semanas que me valió madres, que era Plaza Sésamo se va a HBO, pero hay un reportaje que estaban diciendo, no mames, cuando se hizo Plaza Sésamo, era para la PBS, para la población más pobre, porque los papás, a diferencia de los padres ricos, los padres pobres, los niños los educó la televisión, y si van a andar viendo la televisión, que se educaran.
Pero... Es cierto, yo ahí aprendí en Plaza Sésamo lo que era lejos, cerca. Ahí lo aprendí, cabrón.
Bueno, lo que está diciendo que ahí es Chevrolet que está vendiendo sus principios, pero lo que me llamó la atención es que dije, no mames, es que ahorita los niños que están aprendiendo, todo lo que están aprendiendo es de la televisión o del cable. Están viendo de aplicaciones como YouTube en el iPad y todo eso, y todo lo que andan viendo son Let's Play y güeyos que andan maldiciendo que si esto es güey es misógino y que este juego es racista y 20,000 de peradas.
Fíjate que la publicidad que todos hacemos es en muchos casos positiva, puede ser positiva, como pues cuando se habla bien de una película independiente que poco a poco va tomando renombre como bola de nieve. Tenemos el caso, acabamos de ver un caso de una película que en el 2014 fue puesta en con muchos trabajos en unos cuantos cines pagados por el mismo equipo de la película. Y que actualmente la estamos viendo, la vimos en Cinépolis, ¿no? La película de Te Sigue, que es una película, It Follows, que es una película independiente que yo recomendé hace poco. Que me parece una muy buena idea para una película independiente. El güey la hizo con 2 pesos y simplemente explotó una idea original. Y es una película muy entretenida, ¿no? No estamos hablando de que es el pinche peliculón. Pero es una buena película de horror para adolescentes. Que realmente revive un género que actualmente está pues, prácticamente muerto, ¿no? Y que estos cuates, a base de tener una buena película y a base de seguramente mucho trabajo, lograron ponerla en todos los cines del mundo, ¿no? Y están ganando un dineral con esta película, ¿no? Lo acabamos de ver también con el documental de Death of Superman Lives, por ejemplo, que es un documental que ha basado su publicidad en las redes sociales. Y pues ha sido con la publicidad de boca a boca que Death of Superman Lives ha vendido. Y obviamente ellos han sido muy inteligentes poniendo disponible el documental para quien sea en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a comprarlo en su sitio y a un precio muy accesible. O sea, güey, te cuesta 6, 7 dólares lo que te cuesta ir a rentar una película en Blockbuster. Cabrón. Si te interesa el documental, cómpraselos, velo en streaming, ¿no? Desgraciadamente siempre hay la limitante de la tarjeta de crédito, que en México tenemos una cultura financiera muy limitada y pues realmente la gran mayoría de la población no tiene tarjeta de crédito. Y ese es un limitante, sí, definitivamente. Es un limitante, pero independientemente de eso, ellos están tratando de poner a disposición de la gente su contenido. Y creo que ese tipo de películas, ese tipo de contenidos merece nuestro apoyo, ¿no? Hablando de cómics, por ejemplo, ¿cuánta gente has oído que haya hablado del escultor de Scott McCloud como nosotros lo hemos hablado? El escultor de Scott McCloud es un cómic que ha basado también su publicidad en tener un precio razonable de ponerlo accesible para todos en cualquier momento y en redes sociales. Scott McCloud accesó a todos sus amigos y les dijo, por favor, tuiteen si les gusta. Le mandó copia a Neil Gaiman, le mandó copia a todos sus conocidos, güey. Y llegó un momento en que Twitter, cuando salió el escultor, Twitter se pintó del escultor, al menos en el ámbito comiquero, güey. Todos los escritores conocidos de cómics, toda la gente relacionada con cómics estaba tuiteando sobre el escultor. Y por eso fue yo que dije, no mames, qué pedo, ya es demasiado, cabrón. Hay demasiada gente tuiteando sobre esta novela gráfica, hay que leerla, cabrón. Y la busco y estaba ahí inmediatamente en Amazon y la veo en Amazon a $12, una cosa así muy barata, güey. Dije, comprar, chingue su madre, güey. Y me doy cuenta que es una cosa como de 200 páginas, o sea, con una calidad altísima, güey. Oye, eso merece la publicidad gratuita, discúlpame, ¿no? Sin embargo, por otro lado, veo casos. Y estoy hablando de Twitter porque Twitter es uno de los medios más comunes para este tipo de cosas, ¿no? Facebook es un poco más cerrado para la publicidad. Facebook realmente, yo siento que la publicidad pagada funciona muy bien. O sea, es en definitiva que si vas a hacer publicidad ahorita, si vas a gastar en publicidad, pues métele a Facebook, cabrón. Realmente Facebook funciona con publicidad pagada, pero realmente Facebook es como más de hablar cuates, hablar, sí, en fin, ¿no? Pero realmente Twitter es para hablar con desconocidos, es para enterarte de lo que está sucediendo realmente, para tener el tono de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? De hecho, le preguntaba yo a Chumel Torres y no tanto a Chumel, sino a Durden. Le preguntaba yo a Durden del Pulso de la República, que pues, si no conocen el Pulso de la República, puta, se los recomendamos ampliamente, es que no creo que no lo conozcan. Este es un canal de YouTube que es un noticiero cómico, pero muy bien pensado, muy bien ideado, que creo muy que realmente
muy bien escrito.
Sí, muy bien escrito, con muy buena producción, que creo que realmente el mayor mérito viene de Durden más que de Chumel desde mi punto de vista, pero yo creo que es un equipo, definitivamente. Tiene que ser un equipo que espero no se separen, porque estoy seguro que separados no funcionarían, porque Durden no tiene ni una pizca de hueso de comedia y Chumel no tiene ni una pizca para escribir cosas complicadas de política, güey. Entonces, creo que no funcionarían por separado. Entonces, espero que no se separen, pero independientemente de eso, yo le pregunté a Durden, le dije, oye, cabrón, ¿de dónde sacan? Es increíble cómo ustedes parecen periódico. Antes me acuerdo cuando me llevaron en la primaria a ver las oficinas del Universal, nos llevaron a una de las salas. No, este es el Telex. Era lo que sucedía en los 80s, damas y caballeros. El Telex era básicamente el Twitter en los 80s. Solo que solo tenían acceso selectos grupos que podían pagarlo. Pero el Telex era el Twitter de los 80s. Actualmente nadie necesita el Telex. Nadie necesita tener un salón lleno de Telex, que eran básicamente un salón lleno de impresoras que imprimían noticias constantemente, güey. No, imprimían lo que estaba pasando de distintas agencias mundiales, güey, ¿no? Era el Telex, cabrón. Era no mames, güey. Era lo último en la tecnología, güey. Bueno, pues actualmente todos tenemos acceso al Telex, que en los 80 era terrible, era para unos cuantos. Y es el Twitter, se llama Twitter, cabrón. Entonces, tenemos acceso a toda esa información, a todo ese cúmulo de lo que está pasando en la sociedad en este momento, de los intereses de la sociedad en este momento. Al grado de que tú puedes ver, puta, a ver, carretera de Chapala, ¿cómo está? Hay un bloqueo en la carretera. No, pues no, me voy. Mejor nos vamos mañana, vieja. Entonces, y lo buscas en el Twitter, cabrón, ¿no? Entonces, es realmente algo increíble el poder que tiene. Tiene el poder de destruir la carrera de un güey como Josh Trank por un solo tweet que dejó una hora. Pero también tiene el poder de darles a estos cuates material para hacer un noticiero semanal todos los días. Entonces imagínate el poder que tiene para cada persona que lo usa. Y estoy hablando de poder no solo en dirección hacia ti, sino en dirección hacia afuera, cabrón. O sea, en dirección hacia ti puedes buscar y ver pues cómo está el tono de muchas cosas. Pero igual puedes tú expresar muchas cosas y contribuir a muchas cosas. Y si lo que contribuyes es negativo
y poco a poco todo el mundo empieza a contribuir negativamente, el tono en general del internet se convierte en negativo, como dice Tavo, el internet.
Oye, ¿te puedo hacer un paréntesis?
Por supuesto, Tavo.
Del poder del Twitter, hay un creador que hizo un juego de... ¿Te acuerdas de Ryan North, el que escribe La Chica Ardilla y hace Dinosaur Comics?
No, pero estoy seguro que ahorita vamos a platicar algo de él.
No, pues fíjate que el güey estaba tomando unas fotos de referencia y cae en una alberca, pero de esas de skater, y no podía salir. Nomás tenía su computadora, su perro y su chamarra. Y hace un juego
de... Así le pasó a Bruce Willis al final de El Protegido.
Y entonces empieza a tuitear, estoy en un hoyo, no puedo salir, estoy con mi perro Chompy, estoy con mi chamarra y mi computadora. ¿Cómo puedo salir? ¿Qué tienes a la mano? Hay un palo y hay esto. Bueno, subes así y luego jalas al perro. No, pero Chompy no trae collar, ¿cómo lo voy a jalar? Y así, realmente se cayó, pero después de como de una hora y hora y media de andar tuiteando, el Twitter le dio la respuesta de cómo salir del hoyo.
Bueno, independientemente de eso, no hubiera sido más fácil más bien pedir ayuda por Twitter y que alguien viniera y...
No, pero...
O que llamara alguien, llamara al 911.
Pero, cabo, ya inventaron algo que se llama... ¡Gritar! No,
güey, pero ese juego que hizo de aventura del Twitter se volvió famosísimo y se volvió memético de internet. Más para que te des idea.
Claro. Sí, definitivamente. Y creo que... De hecho, el otro día, o sea, todo esto es lo que ha hecho esta bola de nieve de que yo diga tenemos que hacer un episodio de esto porque, o sea, se me hace muy chistoso cosas como, vaya, yo hace como 7-8 años leí un cómic que se llama Strangers in Paradise. Se me hizo muy especial, güey, se me hizo una cosa totalmente nueva, güey, es una historia de unas chavas que son mercenarias, güey, y pues... La manera de escribir mujeres de este cuate es lo que me ha hecho admirar a este cuate. Y escuchen nuestra entrevista con Moore, se llama el escritor de Rachel Rising. Su primera obra fue Strangers in Paradise. Y pues les repito, chequen nuestra entrevista en la Comic Con, estuvo muy chida la entrevista con él. Él habla precisamente de Strangers in Paradise, habla de Rachel Rising. Terry Moore, muchas gracias, Chucho. Lo que tiene Terry Moore, que lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, es que el güey ha logrado lo que todo mundo en México quiere lograr, que es el autopublicarse y ser una editorial en sí mismo, ¿no? Y eso es este cuate, o sea, el cuate, él mismo se publica, él mismo se vende, él mismo produce sus cómics. Él es un Marvel chiquito, ¿no? Entonces, es increíble lo que ha logrado este cuate con sus cómics, pero se me hace muy chistoso que después de como 8 años que yo leí Strangers in Paradise, y me acuerdo que lo leí todo, me quedé hasta donde iba en ese momento, y pues dejé de leerlo, empecé a leer otras cosas, se me olvidó, porque pues ya ves que yo no soy de estar leyendo algo mensualmente, o sea, generalmente soy de trades, entonces leí hasta donde iba en ese momento, pues se me olvidó, y pues hasta la fecha todavía no lo he terminado, ¿no? Ya terminó Strangers in Paradise. Pero se me hace muy cómico como un cómic que fue tan bueno, tan trascendente en su momento. Ahorita todos la gente en México, al menos los que están metidos en los cómics en México, empiezan a tuitear de él. Hashtag Strangers in Paradise. Y me llega un mensaje, porque además te llega un mensaje cuando en tu red están tuiteando. Y como, pues sí, seguimos a muchos podcasts mexicanos, seguimos a muchas a las editoriales mexicanas. Y me dice el mensaje, tal, están tuiteando sobre Strangers in Paradise. Y yo dije, ¿por qué están tuiteando sobre Strangers in Paradise? Bueno, pues resulta que lo están trayendo a México en español. No sé qué editorial, me vale madre. Porque no le voy a hacer publicidad gratuita a la pinche editorial. Mejor cómprenle a Terry Moore, al escritor original.
Si nos patrocinan, a lo mejor decimos la editorial.
No, la verdad no, me vale madre que nos patrocinen, güey. De hecho, que chinguen a su reputa madre. El punto es que me parece cómico cómo les parece novedad, cabrón. Pero es la publicidad gratuita. O sea, logra esta editorial el que toda esta gente los tuitee de gratis y les dé esta publicidad gratuita, güey. Porque si no, yo no me hubiera enterado. Y te aseguro que como yo me enteré, chingo de gente se enteró de que sale Strangers y empezaron a investigar. Puta, pues qué madres es Strangers in Paradise, ¿no? Entonces, este editorial es muy inteligente realmente. Muy, muy, muy inteligente en la manera en que están manejando sus relaciones públicas en redes sociales para vender un cómic viejo. cabrón, es un cómic que duró 10 años y que se acabó hace como 4 años, güey. O sea, están vendiéndote un cómic viejo y están logrando crear expectativa en México en redes sociales de un cómic viejo que yo leí hace un chingo, cabrón. Me parece increíble, güey, ¿no? Entonces, y lo que más increíble me parece es que tanta gente caiga en hacerle publicidad. Otro ejemplo, cabrón. Superman contra Batman, la película. ¿Qué manera de lograr esa publicidad gratuita de que todo mundo esté comentando sobre Batman contra Superman, güey? Sea de un lado o sea del otro. No sé si ustedes lo han notado, pero aquí en el podcast hemos evitado hablar de la película hasta que la veamos. La neta, güey. O sea, yo creo y soy fiel creyente que y por eso no veo trailers en el cine. Trato de no verlos. A veces sí los veo, pero trato de no verlos. Pero yo soy fiel creyente que yo voy a recomendar lo que sé que está chingón, güey. No lo que me dicen que está chingón, güey. O sea, obviamente el 90% de estos cabrones que estaban tuiteando sobre Strangers in Paradise se acaban de enterar que existe y ni siquiera lo habían leído, güey. O sea, ni siquiera lo han leído. No saben ni qué pedo con Strangers in Paradise, güey. Por ejemplo, nosotros aquí Strangers in Paradise lo recomendamos hace... Puta, en un podcast de Sleepers hace... ¡Años, cabrón! ¡Años, güey! Hablamos de Strangers in Paradise. Pero literalmente, años, güey, que se habló de Strangers in Paradise aquí en el podcast. Porque es un cómic viejo, ¿no?
¿Sabes cuál es mi medida para recomendar algo? Que algo verdaderamente me guste mucho y que vaya a gastar en eso.
¡Claro!
Si no,
ya lo viste, ya lo experimentaste, sí. Ya lo leíste.
O sea, digo que me guste mucho que lo esté leyendo y esté dispuesto a pagar dinero con ello, que haya pagado dinero. Claro. Porque hay muchas cosas que me gustan que no he pagado y eso nunca las voy a recomendar.
Sí.
Pero algo que sí he gastado y me encantó y algo que recomiendo aquí prácticamente es porque ya lo he jugado y lo he jugado como casi 100 horas o lo he leído como 2 o 3 veces, porque me encanta y es lo que recomiendo.
¿Qué opinas, Pedro? A ver, ¿qué merece publicidad gratuita que no? ¿Qué opinas de este caso, por ejemplo, de Strangers in Paradise?
Mira, yo creo que es un poquito el caso de todo lo que te hace bien también te hace un poco mal. Es una reflexión que tomo de una letra de Fito Páez. Y tiene que ver un poquito con esa cuestión, o sea, de repente estamos tan conectados como antes no podíamos. Igual y de repente nos escucha gente que yo ni conozco y me da gusto y... Y bueno, vamos a un evento de cómics como es el Festo, o de repente alguien me manda una solicitud de amistad y digo, a ver, este cabrón, ¿quién chingados es? Y veo, ¡ah! Es por lo de los superguayes, ¡ah! Bueno, le voy a dar amistad y platicamos y me conmueve cuando me dicen, oye, Pedro, me caes a toda madre, aunque nunca he visto a esa persona, cabrón. Creo que tiene que ver también con que de repente es eso, o sea, tanto tú. Como en el caso de Josh Trank, puedes estar al público de lo que es tu pasión y que todo el mundo se entere de una manera muy dramática, hasta la cuestión de que de repente, oye, algo que a ti te parece muy importante y simplemente porque eres alguien que un montón de gente admira por lo que ha escrito, por lo que ha hecho, como en el caso del escultor, pues se dé a conocer, que antes no se podía. Antes el escultor se hubiera tardado el doble o el triple de las ventas que ahorita tiene.
Me parece muy importante que Scott McCloud no pidió publicidad como estos de Strangers in Paradise. O sea, quien tuiteó sobre el escultor fue porque lo había leído y hablaba de cosas de la historia que se notaba que lo había leído, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, cabrón. O sea, estas personas lo leyeron y dijeron, esto merece mi recomendación, ¿no? Esto merece que yo haga un tweet para beneficiar a Scott McCloud, porque el trabajo que hizo aquí lo merece, ¿no?
Pero mira, vamos a ser honestos. Aún si fueran unos cuates que no hubieran leído Strangers in Paradise tiene todo el reconocimiento del mundo, cabrón. O sea, si te gustan cómics, te tiene que gustar Strangers in Paradise. Es otra manera muy establecida de hacer los cómics. Y a mí me gustaría más hacer el hincapié justamente en lo contrario, cabrón. ¿Cuál es el pedo de todo esto? ¿Cuándo pueden ser las redes sociales muy, muy crueles? Cuando efectivamente, de alguna manera tienes ese error que cometer o esa cuestión de que no te estás dando cuenta de que estás en redes sociales y de que, bueno, Josh Trank tiene muchos grandes aciertos, supo manejar sus redes sociales muy bien, Pero en esa cuestión, simple y sencillamente, le ganó la víscera contra los hijos de la chingada que tenían buena parte del poder. Entonces, creo que ese es el problema, la cuestión de que de repente nos dejamos de dar cuenta que todos estamos...
Conectados,
todos estamos expresando cosas, aún en momentos cuando no deberíamos. Yo me imagino yo estranje a lo mejor, no normal, sino con un par de chelas encima. Sí, igual, puede ser. O a lo mejor acabando de platicar con su pareja y enojándose y de repente tirando un pinche Twitter que se le ocurrió borrar rápido, pero que además se estaba metiendo con los que tienen el poder, y eso no lo hemos cambiado, y al contrario, creo que se ha acentuado. Seguimos siendo sociedades muy, muy autoritarias, y de repente todas estas redes sociales no necesariamente nos sirven nada más para recomendarnos esas cosas que nos gustan o decir, ¡ay, los supergüeyes me cayeron muy bien! Porque aunque la puedan regar, son chidos esos cuates, sino también para exhibirnos, y en un contexto de una sociedad que es de lo más autoritaria cada vez más, entre más pasa el tiempo, cabrón.
No, yo creo que no solo autoritaria, güey, sino que la palabra en inglés es judgmental. ¿Cómo dirías en español? Es una sociedad que se siente en un plano en que puede juzgar a otras personas. Fíjate que yo creo que estamos en una sociedad en donde el anonimato es el arma más poderosa, güey. O sea, por ejemplo, nosotros, güey. O sea, nosotros damos la cara ante todo lo que decimos, ¿no? Yo acabo de hablar hace un rato sobre mis opiniones personales, muy personales, güey, sobre las personas de la comunidad gay, ¿no? Y acabo de decir mis opiniones muy personales al respecto, güey. Y pues las puse ahí con mi cara, con mi nombre, cabrón. Y tomo responsabilidad al respecto de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, y lo estoy diciendo con, creo, la responsabilidad debida de que, pues, lo estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que simplemente dice cosas en el internet. Vaya, yo desde hace mucho en el podcast dejé de leer muchos de los comentarios negativos que nos ponen en el podcast porque... Vaya, hay veces que, mira, esta gente te encuentra cosas, güey. Especialmente cuando dices, porque yo digo muchas cosas personales aquí, la verdad.
Se te salen.
Pedro, no se me salen. Lo digo con toda la intención del mundo, güey, créeme. No se me salen. Lo digo porque pues siento la necesidad de... O sea, es mi lugar de expresarme, cabrón. O sea, si tú ves mi perfil de Facebook, está vacío, cabrón. Nunca digo nada, cabrón. Donde realmente me expreso es aquí. Entonces, realmente es donde me explayo. Pero hay veces de veras que esta gente te encuentra el punto en donde tú sabes que es lo que tú mismo en las noches piensas que es que es lo que está mal contigo y que estás en el hoyo, cabrón. Y esta gente te lo encuentra, cabrón, y te ataca con eso y te ataca con todo, güey. Y yo vigilo mucho los comentarios, yo vigilo mucho el Facebook para que la conversación sea positiva, todo sea positivo. Pero hay que tener esa coraza, güey, para aguantar ese tipo de comentarios negativos, ¿no? Estoy seguro que, por ejemplo, por lo que dije hace rato de la comunidad gay, alguien va a encontrar algo malo que decir al respecto, pero pues bueno, yo lo dije, pues es lo que pienso, cabrón.
Mira, te puedo decir eso. De alguna manera ese también es ese problema. Ya estamos más expuestos a partir de lo que decimos. Pero bueno, creo que esa es la cuestión. Nosotros no estamos ganando nada de dinero, no estamos siendo mejorando nuestra vida o eso. Simplemente lo hacemos porque queremos. Y sí, hay momentos en los que yo digo, ay, cabrón, hasta te estás arriesgando a lo tonto al hacer un podcast, pero lo disfruto.
Claro.
¿Qué importa? Y bueno, aún así como tú dices, de repente recibimos esos comentarios y tiene que ver con un poquito lo que yo digo. Si en realidad fuéramos, en vez de lo que tú dices, no judgmental, tengo la palabra precisa en español, si fuéramos menos prejuiciosos, si fuéramos menos entre prejuiciosos y ojetes, o sea, gachos, malas personas, nos dedicaríamos, en vez de estar juzgando a la gente, en vez de estarla atacando, ayudando al que se equivoca, cabrón. Creo que si fuéramos, ojo, más críticos, que no tiene que ver con ser criticones o con ser prejuzgadores o ser destructores, si fuéramos más críticos y más solidarios, como sociedad o como mundo mejoraríamos un chingo, cabrón. O sea, de repente vemos al que se equivocó, al que hace un al que tiene un error, y en vez de burlarnos del cabrón, vamos a ayudarlo, o sea...
Es que este efecto que pasó con Strangers in Paradise es un efecto que puede pasar a la inversa, güey.
Más
fácil. La gente sin saber tuitea cosas negativas o pone cosas negativas en el Facebook sin saber de qué está hablando, ¿no? O sea, toda esta gente que tuiteó sobre Strangers in Paradise sin haberlo leído, no sé si lo leyeron o no, obviamente nos van a llover también los comentarios de que yo sí lo leí, yo tuiteé sobre Strangers in Paradise. Ok, de acuerdo, un chingo de gente lo ha leído, cabrón, es un cómic de hace 10 años. Estoy seguro que un chingo de gente lo ha leído. Y es famosísimo, güey. Es de Terry Moore, no mames. Entonces, o sea, es un cómic muy famoso, güey. Mucha gente lo ha leído, güey. Simplemente lo que estoy diciendo es que creo que no debe de haber ese tipo de publicidad cuando la cosa no la merece. Y desde mi punto muy personal de vista, este editorial no lo merece. O sea, se está trepando en lo que hizo otra persona, cuando realmente esa persona está poniendo su material a disposición por medios digitales, güey, y se lo puedes comprar directamente a esa persona, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no me parece bien que se le dé tanta publicidad a algo que no lo merece, ¿no? Entonces, vaya, el material lo merece, no me malentiendan, el material lo merece, quien no lo merece es quien lo está vendiendo, y creo que está fuera de tiempo totalmente. Escuche usted nuestro especial de Fuera de Tiempo.
Y ese sí merece toda nuestra publicidad.
Ese sí merece toda la publicidad gratuita que ustedes puedan pensar, pero me parece que está totalmente fuera de tiempo, güey. O sea, creo que ahorita debían de estar tuiteando sobre Rachel Rising, si quieren... tuitear sobre algo que está haciendo Terry Moore. Tuiteen sobre Rachel Rising, cabrón, ¿no? Eso es lo que está haciendo Terry Moore ahorita. Y eso es lo que le está vendiendo ahorita. Entonces, vaya, o tuiteen sobre los trades de Rachel Rising, los que está vendiendo directamente Terry Moore, ¿no? Creo yo, ¿no? En fin, eso es una opinión muy personal, pero... creo que puede funcionar tanto positivamente como negativamente. Y lo que sí les podemos decir es que, al menos aquí en el Tribunal de la Justicia, si decimos algo, le estamos poniendo nuestra cara y le estamos poniendo nuestra voz y le estamos poniendo nuestro nombre. Entonces, creo que al menos ahí lleva no solo responsabilidad, sino que estamos siendo más valientes que... ese güey que simplemente dice algo negativo y mienta madres y trata de lastimar lo más que puede con un pedazo de texto en el internet del cual realmente hay que reírse la mayoría de las veces más que leerlo y darle importancia.
Sí, ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que ver un poquito con esa cuestión no de responsabilidad, sino sí de valentía. Porque aquí, la verdad, no venimos a ser responsables, cabrón. O sea...
Yo creo que sí tomamos responsabilidad. Yo creo que sí tomamos responsabilidad sobre lo que decimos. Simplemente al hecho de decirlo, ponerle nuestro nombre, estamos tomando la responsabilidad, güey.
Ahora, ¿por qué no responsabilidad? Ahí voy. No porque... Creo que no nos gusta ser autoridades. Y creo que tiene rato que decimos
eso. Es muy distinto el ser una autoridad al tomar responsabilidad de lo que dices. Nadie está diciendo que seamos una autoridad en nada ni expertos en nada. Pero sí, no somos esos güeyes que decimos que Marvel es una porquería con otro nombre y con otro... No. Quien lo está diciendo es Pedro Ajaz y Mario Padilla, güey.
Claro.
Los dos dijeron que esto era una porquería, cabrón. Claro.
Oye, como de repente uno dijo, ¿cómo se atrevieron esos babosos de DC a voltear las páginas? Así lo quiso el dibujante baboso de Pedro, ¿no? O sea,
si lo que no te gustó se lo dijiste en cara a Dan Didio y a Jim Lee, así que...
Y eso es a lo que me refiero con tomar responsabilidad, güey, el ir y decirles a las personas, pero yo creo que es como, fíjate que es una cultura que tenemos muy poco en México. Tú generalmente, yo soy muy quejumbroso, por llamarle de alguna manera. Cuando un servicio no me gusta o cuando siento que mis derechos o los derechos de otra persona están siendo afectados, generalmente tiendo a reclamar y reclamar fuerte. Ya me pasó la última fue un berrinchazo en el banco esta semana en Bancomer, porque todo parece, no sé si han ido ustedes a Bancomer últimamente, pero todo parece línea de producción. y acabaron con lo que es el servicio personal. Me aventé un berrinchazo con la gerente que me amenazó con sacarme. Es una gerenta estúpida que su idea de resolver un asunto es el ponerse al tú por tú con el cliente en vez de, pues, resolver el problema, ¿no? O sea, ella simplemente no entendía mi problema, no quería entender mi problema y lo que quería era que yo me saliera. Lo bueno es que otras personas se unieron a mí y se armó un mitote bien chingón. Entonces, bueno, ya no les platico más, pero pues la verdad es que fue un mitote acá, poca madre, esos que me encantan. Y y la verdad sí le echamos montón a la gerenta, una gerenta que pues estoy seguro que no está ahí por méritos profesionales, porque no tiene ni el más mínimo temor a la rendición de cuentas. Y yo soy muy quejumbroso en ese aspecto, o sea, me quejo mucho, pero en México no entiende la gente que cuando alguien se queja de algo es porque ese algo le gusta o porque tiene preferencia por ese algo y quiere que ese algo mejore. Por eso cuando alguien se queja en buena onda del Tribunal de los Supergüeyes y nos dice, ¿saben qué? La cagaron en esto o lo que sea. Yo lo veo muy bien porque veo que esa persona le gusta el podcast y nos dice, no mamen, cabrón. O sea, han decaído un chingo últimamente, muchas veces, vaya, a lo largo de los años, muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Últimamente, puta, los podcasts que han hecho últimamente están de la mierda, güey. Y, puta, pero quiere decir que a esa persona le gusta el podcast, cabrón, o sea, sigue oyéndolo a ver si mejoramos, güey, en el próximo, ¿no? Y desgraciadamente en México no hay esa cultura, hay muy poco más bien esa cultura de el recibir la crítica, el recibir la queja, ¿no? Muchas veces cuando te quejas en un restaurante, pues el dueño te manda la chingada, güey. ¿No le gusta? Pues chingue su madre y te manda la chingada, ¿no? O te escupen en la comida o algo así, ¿no? Nunca te quejes con el mesero, te lo digo por experiencia propia. Entonces, si quieres seguir comiendo en ese restaurante, vaya. Entonces, sí, de veras, es terrible el hecho de que nadie se queja en México, güey. Excepto cuando el punto en que llega un lidercillo o alguien que se queja primero y entonces todos se le van atrás los que están de acuerdo. Igual que pasó en el banco. Igual que me ha pasado, por ejemplo, en aerolíneas, cuando de repente estamos esperando horas. Una vez que estaba esperando y yo decía, bueno, llevamos 3 horas de retraso. Son las 10 de la noche. A la chingada, cabrón. Me paré, menté la madre en el mostrador. Y en ese momento fue cuando se paró toda la gente y empezó a mentar madres también. Y a todos nos dieron noches de hotel, ¿no? Ahí en el aeropuerto, güey. Pero pues hasta ese momento nadie se había quejado, güey, ¿no? Entonces, y como ese te puedo contar un chingo, cabrón. Y es que la gente no se queja hasta el momento en que alguien levanta la voz. Cuando en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, cualquier país europeo de primer mundo, todo mundo se queja. O sea, y esto me lo dicen extranjeros, güey. O sea, güey, esto nunca pasaría en Estados Unidos, güey, no mames. Todo mundo se quejaría al respecto. Pero aquí nadie se queja, es increíble, güey. Es increíble cómo nadie se queja. Y entonces, el ver en el Twitter cosas que tan superfluas como el otro día que estaban hablando del las calcetas del presidente, güey, que se me hizo una cosa tan estúpida, güey. Y lo peor es que para colmo yo estoy convencido de que eso fue fabricado por la presidencia para que este güey lo contestara y dijera, no, puta, el presidente tiene un chingo de relación con la gente, cabrón. Fue pinche tuitazo fabricado, güey. Una pendejada, güey, cuando no ha contestado los 20,000 tweets que tiene sobre los 20,000 casos que hay pendientes, ¿no? No,
fue el mismo día que cayó el dólar como 3 pesos.
Entonces, ahí lo tienes. Entonces, el punto es que el Facebook, el Twitter son unas armas de 2 filos bien cabronas, güey, de las que yo creo que tenemos que utilizar con mucha inteligencia, pero también cuidarnos de ellas. Y al mismo tiempo, el hacer un podcast. Si tú te abres demasiado en un podcast, la estás cagando. Así es que edítate. Así es que las últimas 2 horas serán editadas por razones de seguridad personal.
Somos bastante valientes.
No, la neta, güey. Fíjate que a mí me da tristeza que y no lo digo porque tenga yo ningún beneficio o lo que sea, güey. Me vale madre, güey. O sea, los eventos de cómics en México. Es una tristeza la publicidad gratuita que se le da a eventos pinchurrientos y hechos por gente mierda, debemos decirlo, como la Mole. Eventos cuyo objetivo es otra cosa totalmente. No son eventos. Son eventos para ordeñarnos. No son eventos hechos para realmente crear una conciencia para reunirnos, para crear camaradería, para crear un ambiente bonito. No, de hecho, ni siquiera se preocupan por crear un ambiente bonito en esos eventos. Crean un ambiente negativo en el evento, traen gente negativa a vender cosas en el evento, y eso estoy seguro que todos los que han ido a esos eventos están de acuerdo conmigo. Muchos de los vendedores en esos eventos son tremendamente negativos. Y eventos como Festo, que la verdad, o sea, es un evento que tendrá sus pros y sus contras, pero es un evento que está pensado para promover la creatividad y está pensado para promover la camaradería.
Por favor, visiten el stand de Tavo Duarte el próximo.
No, de verdad. Es que es en serio. O sea, Festo es un lugar abierto para todos. No cobra. Le da apertura a... De veras, los requisitos para entrarle al Festo, pues son al menos que hagas algo, ¿no? Que tengas un cómic, que hayas publicado, que hagas cómic. Eso es todo. Y le vas a entrar, güey, como autor, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente triste que haya tanta gente en estos eventos de la Mole, que a mí me parecen hasta cierto punto un poco nocivos por el ambiente que se crea ahí tan negativo. A veces he visto comentarios de que a veces hasta hay drogas ahí, hay cosas. O sea, se hace un ambiente negativo. Y esto no me consta. Lo he visto en el internet comentarios, ¿no? De que se junta gente fea en esos eventos, ¿no? No es un ambiente sano, ¿no? Entonces, y esto me lo han comentado, por ejemplo, autores que hemos entrevistado en la Comic Con, Tavo, que han estado en México. Me acuerdo que Ed Brubaker, fue Ed Brubaker el que platicó con nosotros sobre la Mole, que acababa de estar, y platicamos con él en la Comic Con, ¿no? Nos dijo, acabo de estar allá, creo que fue Ed Brubaker, no me acuerdo si fue él, o fue Miñola, no me acuerdo quién fue.
No.
Pero me acuerdo que alguien le pregunté, oye, ¿qué? Y ya fuera de la entrevista y todo, ¿no? ¿Qué le pareció el evento, no? Dice, no, pues la verdad, un evento muy, muy, muy feo, muy pobre, muy... Yo no gané nada yendo, o sea, nadie me compró nada, todo lo que se vende ahí es piratería al por mayor, o sea, vaya, no me dijo una sola cosa positiva del evento, ¿no? O sea, el cuate regresó arrepentidísimo de venir a México, o sea, lo que le pagaron, pero él, obviamente, pues todos los autores cuando van a un evento, pues esperan ganar de la gente, ¿no? No solo lo que les paga el evento por traerlos, ¿no? Esperan que la gente les pague comisiones, que la gente les pague firmas, en fin, ¿no? Esperan ganar algo de dinero, ¿no?
Es que todo el mundo quiere que les regales algo.
En México, Tavo, pero ¿sabes qué? Humberto Ramos está vendiendo firmas en Festo y la gente se las paga, ¿no?
Claro, hay que pagar a los autores por su trabajo.
Claro, y está vendiendo comisión. ¿Tú vas a vender comisiones en Festo, sí o no?
Pues las voy a abrir dentro de poco. Nomás estaba arreglando unos detalles y terminando unos cómics antes de abrir comisiones para estar totalmente libre.
A huevo, cualquier autor busca eso en un evento. Y si llegas y no lo tienes y ves un ambiente gacho y ves... Oye, pero la publicidad gratuita que reciben esos eventos es inmensa.
Mira, dos cosas. Primero, algo que sí quiero reconocer a Ramos, también lo has dicho. A lo mejor cobrará por firmas, pero la primera no, cabrón, o sea.
No. Y yo lo digo en el mejor sentido, o sea, Humberto se merece cobrar por su firma, igual que William Shatner o Stan Lee se merecen cobrar por su firma, cabrón. O sea, el güey ha trabajado y ya es famoso, güey.
No, pero por eso te digo, el chavo que quiera nada más una, llega, la consigue. Ah, bueno, tengo mi firma de
Humberto. Hasta buenísima onda Humberto, ¿no?
Claro, ahora, segundo, como tú dices, bueno, no me consta toda esa cuestión del ambiente negativo.
Ni a mí tampoco, porque no hemos ido a la Mole.
Sí, y eso sí lo quiero decir. Yo he tenido ganas de ir a la Mole y por X o Y no he podido. De hecho, es más, como anécdota, cabrón. No sé si te acuerdas la primera vez que íbamos a ir al Festo. Yo me estaba rajando un día antes y me diste...
Tú de todos los eventos te rajas un día antes, Pedro.
No, en el Festo fue solamente esa primera vez.
Ajá, y la segunda vez que tenías una boda y te desapareciste 3 días. Y la tercera vez que no estuviste por tal y cual y en fin.
Bueno, sí. Pero bueno, pues...
Pedro es la persona menos confiable del mundo. Nunca sabes hasta el momento exacto en que va a suceder si Pedro va a estar o no va a estar. Así es Pedro. O sea, no lo sabes hasta el momento. O sea, el Pedro de ayer te puede decir con toda seguridad que va a estar y el Pedro de hoy te dice, ¿sabes qué? Tengo hueva.
Pero...
Pedro. Te das cuenta que si no hubieras ido al primer festo, no estarías aquí ahorita en esta mesa?
Sí, definitivamente.
¿Por qué, güey?
Pues porque creo que eso fue uno de los momentos importantes en el que comenzamos a tratarnos, cabrón. O sea, si yo no hubiera habido, hubiera estado en el festo, no hubieras hablado con este cabrón, porque tú tampoco hubieras ido. Hasta me dice, no, pues entonces no voy, güey. No,
eso sí.
No, y ni siquiera hablaron conmigo, hablaron con el güey que estaba a la mesa al lado conmigo y que dijeron, somos un podcast de Veracruz. Y dije, no mames, yo también soy de Veracruz, también a mí entrevístenme.
Y por eso estamos en la casa de Tavo haciendo podcast. O sea, por eso dijo Tavo, no estarías aquí sentado, cabrón.
No, y desgraciadamente... la Mole es un evento que se va 100% a lo que vende, ¿no? Entonces, y sí, los stands, pues, hasta donde sé, son de vendimia, de este tipo de vendimia, estilo el de la tienda de cómics de los Simpson, ese estilo de vendimia, entonces, no son realmente venta positiva.
Ahora, yo creo que es a lo más que a criticar a la Mole, a mí no me consta la cuestión de la Mole, pero creo que vamos a un punto importante, que es, de repente podemos pensar en Estados Unidos como el país ahí donde, como dicen en el pulso de la República, por 5 centavos te vendemos a nuestra chingada madre, ¿no? Pero no, cabrón, un poquito acercándome, como ahorita se me olvidó el nombre, pero el dueño de Mile High Comics, es un cabrón.
Chuck.
Es un cabrón capitalista, que tiene muy claro esta cuestión de cómo funciona esa empresa, pero que adora lo que vende, cabrón, que adora su pinche empresa, que realmente le tiene un cariño y un cariño a la gente, que simplemente no está peleado con vender. Y creo que eso es lo que nos pasa un poquito a los mexicanos, y me incluyo ahí. De repente sentimos que el amor y la ganancia no son una asociación, y sí pueden serlo.
¡Ah, por supuesto, güey! De hecho, yo estoy convencido que si tú haces algo bien es porque te gusta. Y si lo haces bien, pues debes de cobrarlo bien. Entonces tienes que querer lo que haces para poder ganar bien. Y yo estoy convencido de que así funciona el mundo.
No necesariamente, hay sus excepciones y hay sus paréntesis, cabrón. Y hay tanto los hijos de puta que buscan... A mí no me interesa hacer algo, a mí me interesa la ganancia por la ganancia, cabrón. Ojo, no estoy diciendo que así sea todo. Estoy diciendo que tenemos que tener la conciencia de esas dos realidades y saber cómo unirlas,
cabrón. Bueno, pero a ver, yo no quiero que me malentiendan. Yo en este caso no estoy bueno, desgraciadamente sí se oyó como una crítica directa a la Mole, pero no, mi crítica no va a la Mole ahorita. Yo no estoy criticando a la Mole. De hecho, quien quiere ir a la Mole tiene todo el derecho a ir a la Mole, y me da mucho gusto que haya diversidad de eventos, que no nada más haya uno, que haya varios. Lo que estoy criticando es que toda la publicidad gratuita se va a la Mole, y cuando sucede Festo, realmente es muy limitada la publicidad gratuita que tiene y el buzz que tiene, la habladuría que tienen en redes sociales. Tienen que trabajar mucho ellos para crear ese empuje. Y de hecho vas al evento y da tristeza ver que está vacío, cabrón. O sea, se me hace tan triste que esté vacío, güey. O sea, es verdaderamente triste el ver tanta gente y tanto apoyo a eventos como la Mole, que está bien que existan, no estoy peleado con que existan, simplemente yo no comulgo con esos eventos, pero si a todos nos gustara lo mismo estaríamos en el hoyo, estamos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Simplemente claro. Es un evento que a mí en lo personal no me parece muy positivo, no quiero ir, pero vaya, cualquiera, qué bueno que exista para que vaya la gente, pero a quien critico es a quien apoya al 100% allá y no apoya acá, porque es tan distinto el nivel de apoyo en redes sociales para un evento y para el otro, que es radicalmente diferente. Y me parece muy triste, güey, que nos vayamos con esa publicidad gratuita más sobre lo que desde mi punto de vista es un poco más negativo que lo que es más benigno.
Mira, yo creo que ahí yo le pondría el signo de interrogación a si los de la Mole tienen o no responsabilidad de esa negatividad de su evento, cabrón. Pero sí, cabrón, o sea, si estás yendo a la Mole, ve también al pinche Festo. Entérate que hay otras cosas un poquito más. De repente, no importa que a lo mejor tú tengas cuestiones de manga, también hay creadores de manga que a mí a lo mejor no me llaman tanto la atención, pero que a Tavo sí. Y tiene que ver un poquito con esa cuestión, cabrón. O sea, mira, de repente la gente se tiende a ir con lo que ya conoce. Se tiende a ir.
Yo no creo que sea con lo que ya conoce. Yo creo que la gente tiende a ser manipulada por los genios de las redes sociales. Que hay mucha gente que está muy estudiada y sabe cómo reacciona la gente en el internet y sabe cómo manipular a esa gente. Entonces, suceden efectos como el caso de... el caso que acabo de mencionar, Strangers in Paradise, por ejemplo. ¿Alguna vez has visto una sarta de tweets así sobre un cómic original mexicano que está empezando a salir?
No.
Yo nunca. ¿Tú, Tavo?
No.
¿Chucho, tú alguna vez?
De los mismos autores que hacen su repercusión, claro, y su círculo, no.
Pero no, yo me refiero a si que haya una sarta de tweets que de repente te llegue el tweet de que fulano, mengano, sutano, perengano y sutano están tuiteando sobre tal cómic mexicano. ¿Alguna vez lo has oído que va a salir?
No. En Twitter no, en Facebook sí me ha llegado mucho de Yurs de Papel.
No, porque tienes como amigos. A ver. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Que un chingo de gente está tuiteando sobre ese cómic, güey. Como pasó ahorita con Strangers in Paradise. ¿Alguna vez lo has visto, Chucho, por ejemplo, con algo mexicano, güey, o algo original?
Mexicano no, original no, muy poco. O sea, todo uno que empieza a darse a conocer con un producto nuevo siempre es muy difícil posicionarlo, a menos de que tengas, ya patrocinios muy cañones. De otra manera, pues no. Como ese anuncio que viste en el aeropuerto.
Claro, como estos cuates de Momentum Comics. Fíjate la inversión que tuvieron. Yo no sé, vaya, cómo está el asunto de Momentum Comics. Tratamos de entrevistarlos, la entrevista salió muy mal porque la comunicación estaba muy mal. Yo quería entrar a profundidad con ellos para saber cuál era su plan de negocios, de dónde sacaron el dinero, todo, pero desgraciadamente no fue posible. Sin embargo, escuché la entrevista, ahí está. Ellos estaban muy abiertos a platicar con nosotros, pero yo nunca vi una sarta de tuitazos sobre Momentum Comics. Yo me enteré porque ellos pagaron un dineral por poner una publicidad en el aeropuerto y en un chingo de lugares, y en el metro y en un chingo de lugares, güey. Lo vi en el metro, lo vi en el aeropuerto, lo vi en todos lados, güey. Gastaron un dineral en publicidad. Yo quería saber cuál era su modelo de negocios, o sea, ¿de dónde van a sacar dinero, güey? O sea, ok, gastaste un chingo en publicidad, regalas tus cómics, ¿de dónde vas a sacar el dinero de regreso de la inversión, no? Pero bueno, no pude hacerles esa pregunta, pero... sin embargo, un proyecto así, nunca he visto una sarta de tweets así, cuando debía de ser lo mismo, ¿no? Debía de ser, o sea, si estamos, ¿por qué apoyar a una editorial fuerte que simplemente está trayendo un cómic viejo? ¿Por qué no apoyar a un güey mexicano como estamos apoyando, como están apoyando en la industria gringa, apoyaron a Scott McCloud con El Escultor y se creó una sarta de tweets así? ¿Por qué no apoyar a un autor mexicano que de repente digan Pili Adventure? Todos vamos a apoyar a Pili Adventure y vamos a hacer tuitazos de Pili Adventure que acaba de sacar su nuevo trade. O vamos a hacer tuitazos de Momentum Comics. No, porque simplemente nadie los está manipulando a hacerlo, ¿no? Nadie está manipulando las redes sociales, nadie está manipulando a la gente para que se creen esa sarta de tweets sobre ese en específico. Entonces, creo que es muy triste. Yo lo que, el mensaje, si quiero que se les quede algo a la gente con este podcast, que ya parece más un rant negativo que otra cosa, así, simplemente si quiero resumir algo, es que yo lo que quisiera contratar este tema es que, si vamos a hablar de algo, si vas a tuitear de algo, piensa si eso se lo merece. Si ya lo leíste y si te gustó mucho y si vale la pena, entonces tuitea al respecto, güey. O si es una mierda, es la peor mierda que has leído, güey.
Publicidad.
Tuitealo, cabrón. Di que es una mierda para que otras personas no caigan, ¿no? Pero no se dejen manipular. No porque les llega un correo de una editorial, que eso es lo que pasa. Estas editoriales, a mí me llegó ese correo, güey, de que nos llega el correo, al correo del Tribunal de los Supergüeyes, ¡hey! Vamos a publicar Strangers in Paradise, que la chingada. ¿Ok? Ah, basura. Okay. La chingada, güey. No te voy a hacer publicidad gratis, güey, ¿no? Pero simplemente, muchos desgraciadamente son manipulados a hacer eso, ¿no? A dar esa publicidad. Que según, yo creo que lo ven como una primicia noticiosa, se sienten como noticiero, no sé, güey.
Que les regalen un coche y les den playeras mínimos si van a
hacer. No va a suceder, ¿qué? Vaya,
O sea, si viene un editorial y te dice, cabrón, te voy a patrocinar un podcast, te voy a patrocinar un episodio, pues vaya, muy, muy loable, y simplemente tú dices, bueno, pues ahora vamos a presentar a Momentum Comics, que está patrocinando este episodio, y vamos a hablar de su material, ¿no? Ok, me parece muy bien, cabrón, ¿no? Pues patrocínenos, por favor, de ese caballero.
A ver, mira, hasta eso, Yo ya dejé de ver buena parte, bueno, llegó un momento cuando veía tele, que dejé de ver la pinche tele allá del principio de los 2000, cabrón. Cuando agarraba y decía yo, ¿para qué chingados veo la sección de entretenimiento o este otro? Estos poquitos, dos o tres que hacen comentarios, porque todos están diciendo, ¡ay, está bien padre la película! ¡Está bien buena! O sea, a lo mejor les darán dinero, que les den dinero para comentarla, no para decir si está buena o está mala, cabrón. Y creo que también ahí es una cuestión de un poquito lo que tenemos. De repente, por un beneficio, y ese es el otro extremo de lo que decíamos. Una cosa es que ames lo que hagas, que como te encanta el entretenimiento y te parece algo importante, o como te encantan las historias, te parece importante hablar de ellas, no quiere decir que por eso vas a ser la puta de las historias, o el puto de las historias, en el sentido de rebajarte y decir, ay, sí, está buenísimo, cuando realmente no te gustó.
O nomás te llegó un mail diciéndote que se va a publicar y entonces tú sales a decir que está muy chingón porque, pues, quieres dar la primicia simplemente de que se va a publicar, ¿no? Ahora, esto nos trae al fenómeno de YouTube. Que, a ver, Pedro, ¿qué más?
Eso me traía, mira, yo creo que a lo mejor es un poquito más valioso el cuate que lo hace por dar un, como tú lo dices, la primicia, y porque de todas maneras, Strangers in Paradise, sí. Nada más lo googleas y es una joya confirmada, cabrón. Eso sí, es una de las poquitas cosas que no tienes ni siquiera que leer para saber que está buena. Y si no, bueno, ya porque se comentó en el tribunal de los supergüeyes, que son bien sincerotes.
Se comentó hace como 3 años, o sea.
Pero se comentó, ya con eso lo tienes de sello de calidad, pues somos confiables. Pero bueno, cabrón, en esa cuestión también es importante que hay veces que muchas personas simplemente se dejan llevar ya ni siquiera por el pago, cabrón. Simplemente por, ah, bueno, nos están haciendo caso, nos... Y creo que eso también nos lleva a ser autoritarios. Esa cuestión de tener esa tan poca autoestima de como para nada más porque nos están haciendo caso, nada más porque nos están cerrando el ojito, ni siquiera un pinche beneficio económico, o sea, nomás... El hecho de que somos importantes para esos que son importantes. Y sí, tenemos una autoestima muy baja y creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar como sociedad y que es importante también marcar.
Y lo que nos trae al fenómeno de YouTube, que creo que actualmente no hemos mencionado uno de nuestros hobbies, al menos. Pedro, aquí en este punto, Pedro, ¿te puedes ir, por favor? ¿Puedes salir del cuarto?
Claro.
Porque vamos a hablar aquí los mayores ahorita. YouTube acaba de sacar su nuevo servicio de gaming, YouTube Gaming. Y es precisamente basado en esta necesidad que tiene la gente de hacerle publicidad gratuita a las cosas, ¿no? Y pues la industria de los videojuegos, que actualmente es una industria que genera más millones que la industria cinematográfica, pues hay imbéciles que agarran un videojuego y agarran su canal y su canal, que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos, en general lo poco que ponen en su canal lo ponen sobre cómics, y llegan estos idiotas y se compran su juego de Batman y hacen un video y se ponen jugando el juego de video de Batman y se ponen explicando las mecánicas del juego, así como pendejos haciéndole publicidad al juego como si te hubieran pagado por enseñar el juego, ¿no? Y sintiéndote importante porque estás comentando el pinche juego como experto.
Y habíamos hablado hace poquito de baja autoestima, cabrón.
Pero bueno, el punto es que YouTube acaba de sacar este nuevo servicio en donde tú puedes básicamente streamear lo que estés jugando. Todavía no lo hemos probado en vivo. Lo probaremos en vivo próximamente. Pero sí, puedes streamear tu juego y lo puede ver quien sea y queda grabado en tu canal, ¿no? Ahora, esto no es nuevo. Esto es algo que ya mucha gente se mete a ver, gente jugando videojuegos. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué
la gente ve a otra gente jugar juegos. Y yo creo que es un asunto multifactorial.
Ahorita, a ver, me van a dar su opinión ustedes que juegan Chucho y Tavo, de qué opinan de lo que les voy a decir. Creo que es, por un lado, los jugadores competitivos ven videos de YouTube porque obviamente aprenden técnicas, ¿no? Especialmente ahorita que los juegos competitivos son más populares que nunca los juegos competitivos, ¿no? Juegos como League of Legends, juegos como Dota, son juegos competitivos que en donde aprendes realmente mucho viendo jugar a otros. Como por ejemplo ves y que alguien te diga, no, pues juega el juego, pues está cabrón, güey. O sea, que tú aprendas técnicas sin ver. De hecho, el juego League of Legends, pues toda su publicidad está basada y toda su no tiene ningún tutorial, no tiene nada, güey. Está basado en que veas y tú mismo estudies cómo juegan otras personas y aprendas a jugarlo, ¿no? Entonces, esa es una razón. Otra razón, gente que, por ejemplo, termina juegos clásicos en récords, en tiempo récord, ¿no? Que pues es algo digno de ver, ¿no? En ciertas, o sea, nunca vas a lograr tú jugar pinche Mario en 20 minutos, ¿no? Mario completo, ¿no? O cosas así, o sea, vaya, es algo que es entretenido de ver, ¿no? Y la otra razón, no tienes dinero para comprar el juego, quieres saber si el juego está bueno, si vale la pena, y quieres ver la experiencia de alguien más jugándolo, ¿no? Y ver cómo funciona el juego. Y pues el caso más común, que es juegos como Injustice, en donde les recomiendo mucho que vean en YouTube quienes no hayan jugado Injustice, que es un juego de peleas de DC Comics, está mil veces mejor lo que pusieron en YouTube, en donde juntaron todos los cinemas del juego y tienes una muy buena película de DC Comics.
Literal, hace como dos días, Mario, espérate, está en Steam el Injustice a $44. Tavo, te voy a dar una recomendación. Entras a YouTube, pones Injustice y te ahorras $40.
Si la vale más la pena ver ese stream de todos los cinemas que comprar el juego. Entonces, sí, me parece que es un movimiento muy inteligente por parte de YouTube. Sin embargo, no sé hasta qué punto las empresas lo acepten, porque a fin de cuentas estás publicando contenido que les quita ingresos a la gente. Porque como acabo de decir, no sé ustedes qué opinen, Tabu y Chucho, pues mucha gente no va a jugar el juego y va a preferir verlo en YouTube. ¿Qué opinas, Chucho?
Pues ahí sí es una y otra, es muy, es un arma de dos filos. Hay empresas que sí tienen esa política y están basadas prácticamente en esta dinámica de que te hagan publicidad sola. Pero eso es cuando tu producto es bueno. O sea, ya sabes que estás poniendo un juego bien chido que la gente le gusta, pues órale, adelante, hazme toda la publicidad que quieras. Pero hay otros, y se ha dado el caso, de que han sacado el juego y todo el mundo dice que es una basura, y entonces pues no quieren que publiquen ni los reviews ni los videos donde también dicen que es una basura. Claro, es política de diferentes empresas, pero pues al final de cuentas creo que los beneficiados son todo el público también, de cierta forma. Ya lo demás es puro negocio entre las grandes compañías.
Oye, Tavo, ¿y tú por qué opinas que hay este tipo de pendejos que ponen sus videitos jugando juegos de video, narrando lo que están jugando?
Pues para llamar la atención, todo el mundo quiere sus 5 minutitos de la fama, prácticamente, y si voy, por ejemplo, si hubiera comprado ayer el Metal Gear y lo hubiera estado jugando y hubiera puesto los videos, hubiera sido el primero de poner los videos, todo el mundo lo estaría viendo que yo fuera Pito Pérez. Pero yo siento que el fenómeno que estabas diciendo al rato de la gente ver juegos de video, yo ya lo tenía desde hace como 20 o 30, como hace 20 años, aquí en mi casa. Jugaba siempre con mi hermano y cuando yo no estaba jugando lo veía jugar. Es más, los God of War, prácticamente yo creo que cada juego nomás jugué como un 30% y el 70% lo jugó mi hermano. Y
son juegos muy entretenidos de ver, realmente.
Y prácticamente él me estaba dando el show y el comentario oficial. Es más, hace rato estaba viendo a Mario jugando a Alien Isolation y me estaba dando los comentarios de Mario. Y eso no los podía ver en ningún otro lado.
No, pero eso era porque Tavo clandestinamente se metió, no sé cómo, a ver cómo estaba jugando yo, cabrón. Porque resulta que Steam también ya sacó esa madre, güey. Y entonces a todo mundo se lo activó en automático. Y resulta que de repente veo y Tavo está viendo tu juego y yo... ¿qué pedo? O sea, esto es una... Imagínate si se hubiera estado enseñando una chaqueta, cabrón. Tavo está viendo tu chaqueta. O sea, ¿qué pedo, cabrón? No mames, pinche Tavo se puede meter a mi computadora a ver lo que estoy haciendo, güey.
¡Imagínate!
Pues tú puedes verme cuando esté jugando Mega Man.
Imagínate, bueno, por cierto, ampliamente recomendado Alien Isolation. Yo sé que me he tardado en jugarlo, pero estoy jugando hasta ahorita, sí, así es. Hasta ahorita estoy jugando Alien Isolation. Muchos juegos se me han atravesado antes, pero se los recomiendo ampliamente. Sello de aprobación, es la mejor secuela de Alien, el octavo pasajero, la primera película. Parece que ese juego fue dirigido por Ridley Scott. Está excelente y logran la atmósfera de una manera tan magistral, cabrón. ¿Qué te pareció lo poquito que viste, Pedro?
Muy chingón, la verdad, es que sí. No,
porque lo merece. Dice Tavo que publicidad gratuita lo merece, lo siento, cabrón.
No, de tanto el lugar, la situación, los sonidos, cabrón, o sea, estaba muy bien diseñada.
Lo estabas oyendo en sonido surround.
Exactamente, con unos pinches audífonos que tienes, que otro mundo. Y bueno, la verdad es que sí, sí vale mucho la pena, se nota.
Sí, es un juego, no crean que es de andar matando gente, es todo lo contrario, es esconderte porque estás totalmente, o sea, es la hija de Ripley. La hija de Ripley que, buscando a Ripley, se entera de que la caja negra de la Sulaco, que es la... No, no es la Sulaco, es la Nostromo, perdón, la Sulaco es la de Aliens el Regreso. La Nostromo fue encontrada y está en una estación espacial, cabrón. Y entonces viene la compañía a decirle a ella que si quiere ir a ver qué pedo, ¿no? Y entonces llegan... No es Weyland Yutani. Aquí es otra compañía que es rival de Weyland Yutani.
La OCP.
Y te vas enterando de muchas la OCP, ¿no? Estaría chido, güey. Crossover. ¿Nunca hubo crossover con Robocop contra Aliens o sí? ¿Hubo crossover no. Robocop Aliens?
Sí, creo que no.
Oye, qué raro que Dark Horse nunca sacó crossover de Robocop Aliens, güey.
Ya iba una idea gratuita de parte de los superbueyes.
Así es, idea gratuita de parte de los superbueyes para Dark Horse, güey. Robocop contra Aliens, que creo que ahorita ya Dark Horse no tiene ambas franquicias, no lo sé. ¿Quién tiene Robocop ahorita? Marvel, creo que tiene Robocop ahorita, ¿no?
No, ya no.
Sí, Robocop regresó a Marvel, ¿cómo no? ¿Verdad que sí, Chucho?
Creo que sí.
Sí, desde la última película.
Incluso está en Image, he visto algunos cómics por ahí y parece que está en Image todavía.
Ah, está en Image,
Robocop. No sé, pero no está en Marvel, ya me acordé.
Bueno. Entonces, pero bueno, el punto es que, en videojuegos es donde más se da este asunto de la publicidad gratuita, tanto negativa como positiva, y hay una inundación inmensa más que nunca de juegos independientes en la PC, como nunca había habido antes. De hecho, al grado de que se están vendiendo los juegos sin terminar, y la gente compra versiones. Yo ya he comprado varios, yo así compré Minecraft lo compré hace como 8 años, güey, que me salió baratísimo y pues realmente compré un juego sin terminar, ¿no? Pero hay muchos juegos. Don't Starve, ¿cuándo lo compramos, Chucho?
El Don't Starve, ya tiene ratísimo, como hace 2 años más o menos.
Exacto. Y lo que es el juego actualmente no tiene nada que ver con lo que era en ese momento que lo compramos. Era un juego sin terminar lo que compramos.
No, espérate. Mario, el juego que te caga, el de las 5 noches de Freddy's, está donde está por YouTube. Por toda la bola de gente que estuvo promocionando el juego y jugándolo y todo eso.
Ahí tienes un caso en donde el material es una premisa buena, pésimamente ejecutada. Me parece un pésimo juego. Sin embargo, creo que el verlo jugar, o sea, el ver a alguien jugarlo, porque además creo que te lo sacabas en 40 minutos o algo así, cada uno si sabes jugarlo.
No, lo que dicen, nada menos.
El ver a alguien jugar, o sea, es un juego que ha crecido a base de YouTube, porque realmente jugarlo es un pésimo juego, es malísimo, es aburridísimo. Y nomás te espanta a lo pendejo, no es como, porque según se ostenta como un juego de horror, jueguen Alien Isolation para que sepan lo que es un juego de horror real. No, este es una mierda, cabrón, es un pinche juego mamón que nomás se aprovecha del ¡buah! Y ya te espantó, ¿no? Entonces, YouTube lo hizo crecer. Entonces ahí vemos el poder de la publicidad gratuita, ¿no? Y te digo, lo vemos en videojuegos, lo vemos en desgraciadamente México tenemos una cultura tan poco avanzada en redes sociales que la publicidad gratuita es muy fácilmente manipulable. En Estados Unidos es muy difícil manipular la publicidad gratuita y lo que se hace viral y lo que no se hace viral. Realmente es muy difícil, como dice Chucho, en el caso de los juegos de video, está cabrón ponerle el tapón cuando el juego está pésimo. Todo mundo se entera.
la película de los Cuatro Fantásticos. Pusieron un bloqueo de los reviews y de todas maneras todo el mundo se enteró. Todo el mundo estaba tuiteando que era una mierda.
No, nomás con la noticia del bloqueo ya todo el mundo ya se imaginó cómo estaba.
Entonces, es muy difícil manipular la opinión pública en internet en Estados Unidos, pero en México somos muy fácilmente manipulables. De hecho, nada más, la clave, y esto se los digo porque leí un libro, compré un libro de redes sociales, de publicidad en redes sociales. He comprado varios, pero el último, de hecho se los recomiendo, de hecho voy a abrir mi biblioteca de Kindle ahorita para decirles cuál es, cómo se llama. Porque se los recomiendo ampliamente este libro, quien tenga alguna intención de vender a través de redes sociales. Y este libro se actualiza cada año, 500 Social Media Marketing Tips. Es muy bueno, excelente libro para vender a través de redes sociales. Y el otro que les recomiendo mucho es uno que se llama Marketing en Internet para Pequeñas Empresas, que este es un libro mexicano y está tan bien escrito que se los recomiendo muchísimo. Está en Kindle, se llama Marketing en Internet para Pequeñas Empresas, de Claudio Torres. Se los recomiendo mucho. Entonces, no lo pirateen, cómprenselo en Kindle, compren la versión digital, es muy barato. Y vale la pena realmente. Pero una de las cosas que precisamente se dice, especialmente cuando vamos a la parte mexicana, a la sociedad mexicana, si quieres manipular a la sociedad mexicana para que te dé publicidad gratuita, ¿qué tienes que hacer? Lo que nos dijo Pedro hace rato, hazlos sentir importantes. Esa es la clave. Y si logras eso, vas a manipular a la sociedad en internet y vas a lograr que tu tweet o tu post de Facebook o lo que sea, se haga viral. Simplemente haz sentir a esa persona importante.
Pues sí.
¿Qué opinas, Pedro?
Sí, es cierto.
¿Qué opinas, Tavo?
Pues halagando un cerdito puede subir hasta un árbol.
Bueno, jóvenes, pues con ese dicho de Tavo, creo que ya no hay más que decir de este tema, ¿verdad, Pedro?
No, y además tan profundo.
Tan profundo, ¿verdad? Así es, damas y caballeros. Bueno, pues por eso creo que hemos agotado el tema de la publicidad gratuita que todos hacemos. Y pues esperamos que esto no haya sonado como un rant interminable y que no se nos aburran. Pero pues bueno, creo que al menos expresamos lo que pensamos.
No, claro, y en ese sentido, bueno, si sonamos como un rant creído, pedante, toda la responsabilidad es tuya, cabrón.
Gracias, Pedro, gracias. Yo también realmente te quiero. Yo sé que me apoyas en todo. Gracias. Es edificante saber. Tiene unos amigos, ¿no? Sí, gracias, Pedro. ¡Chucho! ¿Algo más que agregar a este cintillante tema y ranteo que hicimos el día de hoy?
Pues nada más que piensen bien las cosas, no se dejen influenciar por cualquier cosa que diga alguien. Analicen, piensen, usen el cerebro, que para eso lo tenemos. Y pues hagan lo que mejor les parezca y les guste. Si lo quieren comprar, si lo quieren recomendar, si les parece una mierda, pues adelante, estamos agradecidos. Lo bueno es que estamos en un país libre donde podemos decir cosas, y más en internet. Entonces, pues bueno, cualquier opinión puede ser tan válida como sea.
Ahora, pues ahora, eso sí, cuídense de usar la víscera en internet. Cuídense de usar el enojo. Beware the anger. Es el primer...
Sí, porque anger leads to hate.
Exacto.
No, fear leads to hate. Hate leads to anger. And anger leads to the dark side of the force.
También te hiciste bolas, cabrón, pero bueno.
La idea es esa, como diría.
La idea es esa, como diría Yoda. A fin de cuentas. No, creo que hasta Yoda se confundía en eso de tal lleva tal y tal.
No,
lleva.
Yoda no se confundía. Pero bueno.
Lo repitió como 500,000 veces a lo largo de sus 500 años de vida, güey.
Pero bueno.
Al revés nada más, pero no se confundía.
La cuestión es, tengan cuidado cuando usen la víscera y cuando usen el enojo en las redes sociales. Y segundo, dejemos de juzgar tanto a la pinche gente. Y preocupémonos por ser un poquito más solidarios.
Ah, yo tengo una recomendación muy importante para ustedes en sus redes sociales. Nunca mezclen su red social de trabajo con su red social. Hay pendejos que lo hacen. Hay pendejos que tienen un solo perfil de Facebook que usan para todo. para mentar madres y para hablar con su jefe. Entonces, creo que definitivamente nunca, o no acepten a su jefe de amigo.
No.
Mejor acéptelo en LinkedIn, para eso es esa red social, LinkedIn. Quien no la conozca, googleelo, LinkedIn, pero yo creo que poca gente no la conoce, solo Pedro no la conoce, que es analfabeta tecnológico. Así es, damas y caballeros, Pedro es analfabeta tecnológico. Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre el analfabetismo tecnológico?
Bueno,
yo... ¿Eres el maestro de computación en su escuela?
No. Primero
bueno, lo eras.
En alguna lo fui. Y bueno,
te voy a... Pero bueno, las computadoras tenían Windows 95, entonces realmente estabas actualizado. Dice Pedro, ¡no! ¡No me calumnies! Tenían Windows 3.1. Entonces estaba pinche Pedro. Los niños, ¡ya! Maestro, queremos ver videos de YouTube. Y Pedro, a ver, niños, presionen CD diagonal. No, CD punto punto, salir de directorio. Todos los que lo están oyendo, todos los millennials que lo están oyendo están diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando este cabrón? ¿De qué puta madre?
Eso sí. Pero bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir.
Algo de relacionado con que no eras el maestro de computación de tu escuela.
Iba a decir que piensen, iba a decir Pedro que piensen y luego tuiten.
Piensen y luego...
¿Algo de que de separar tu perfil de Facebook de tu perfil laboral?
No.
No, de eso. ¿No hay comentario al respecto?
No.
Luego te ponen cosas, cabrón. Digo, hay quien te pone cosas y pues no lo puedes controlar, güey.
Sí, ya lo sé.
No hay comentarios al respecto.
No, para nada.
Cero comentarios al respecto. Bueno, ok.
Chicos.
Muy bien. Bueno, no, y me encantan los que filosofan en el internet. No, es que si nos ponemos a hablar del Facebook en general, cabrón, no más.
Bueno,
cada quien.
Está cabrón. Pero bueno, de hecho, les digo, o sea, lo que trajo a colación este episodio fue simplemente esta cosa sin precedentes que le pasó a George Trank, que se quedó sin carrera actualmente. Yo creo que va a volver. No va a faltar quien le dé dinero para hacer películas independientes, y creo que va a ser alguna película independiente muy buena. Y de ahí va a recuperar su reputación. Yo eso creo que va a pasar con Josh Trank.
Mucho trabajo.
Que ese tweet no sea algo que lo persiga toda su vida. De verdad lo espero. Y pues también esto de Strangers in Paradise fue lo que provocó este episodio, ¿no?
Fíjate que ahorita que estabas diciendo de eso, el director que me vino a la mente que, oye, aún él decía que no estaba tan buena la película y sin embargo estaba muy buena y no volvió a dirigir una pinche película en su vida, fue el director que habló pestes de Edward Norton y que dirigió la de Historia Americana X, cabrón.
¿Qué dijo? ¿Qué tan buena película, güey? Película no, cabrón.
Pues él dijo que la película hubiera estado muchísimo mejor si no se hubiera metido Edward Norton y que hubiera estado el doble de mejor. Y a partir de eso, nunca le dieron trabajo en su vida el cabrón.
De verdad. Habría que leer esa historia para enterarnos bien qué pasó, ¿no? Porque está cabrón, güey. Porque es una... O sea, le tiró al actor. El actor... ¿O qué tanto poder puede tener Edward Norton, güey?
No, es que en ese tiempo los actores... Bueno, y hasta ahorita los actores...
Okay, espérame. Si mal no recuerdo, Edward Norton se hizo con Historia Americana X. No era conocido antes de Historia Americana X, güey.
No tanto.
Pero bueno,
¿qué tanto empuje pudo haber tenido Edward Norton en ese momento que estaba iniciando su carrera?
No, me perdonas, pero antes de hacer Historia Americana X era el niño prodigio porque había hecho esta... No voy a decir el spoiler, aunque ya tenga un chingo de tiempo.
Billy Elliot.
No. La de...
Billy Elliot lo hizo La Mole, por cierto.
Exacto. Esta cuestión de... ¿No quiso Richard Gere donde él sale?
Miedo, no sé qué, pero sí.
La raíz del miedo.
La raíz del miedo. Pero esa película, según yo, fue después no fue
antes,
de...
No, fue antes.
Ah, fue antes de Historia Americana X. Ah, bueno, pues entonces sí. Sí, la verdad, esa película, si no la han visto, es peliculón. De hecho, se aplica para nuestro episodio pasado de las revelaciones spoileadas por la historia, porque es una película que pues ya está más spoileada que nada y cualquiera te la puede spoilear con tres palabras, igual que El Sexto Sentido, y no lo voy a hacer, no se las voy a spoilear ahorita, no les voy a decir que Edward Norton al final es cierta, no les voy a decir. Entonces, bueno, jóvenes, y con eso, ¡y somos
Pedro Haas!
Gustavo Duarte.
Eso es Morales.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Soy analfabeta tecnológico funcional. Lo que quiere decir...
Por tanto...
Por lo tanto, como nunca he comprado ninguna chingadera de la iCompany, pues no sé para qué chingo sirve, cabrón.
Mira, Pedro, agarras tu computadora con Windows 95, bajas iTunes, que es compatible con Windows 95, ¿verdad, Tavo?
Yo creo que sí.
Sí, claro que te va a funcionar con tu Windows 95, Pedro. Entonces, la bajas en tu Windows 95, aprietas, ejecutas el exe, lo instalas y nos pones nuestro review, cabrón.
Ah, bueno. Y a ver, nada más para poner el review.
Nada más poner el review, a huevo, güey, a huevo.
Ah, pero los reviews cuando los ponen bien emocionados se siente muy chido. Entonces,
sí, a huevo, vale la pena que lo bajen, bajen. Yo sé que ustedes tienen su computadora. Ah, por cierto, jóvenes, no caigan con el Windows 10. ¡Es una estafa! ¡Es la estafa más grande de la historia de Microsoft! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡Resístanse a dar clic en esa ventana que dice Windows 10! Les platico por qué, porque es una plataforma de ventas. Están queriendo, obviamente, ustedes saben que el software más pirateado del mundo es el software de Microsoft. De hecho, yo creo que pocos de nuestros podescuchas, incluyendo a los supergüeyes, hemos comprado el Office alguna vez en nuestra vida. Entonces,
el mío venía con la computadora.
Supongo que venía un demo, no creo que viniera completo con licencia completa.
Bueno, venía con licencia completa, pero es el Office 2003, o sea que de todas maneras es Office, siempre me va a servir toda la vida.
Bueno, está bien, el mío, a mí nunca me ha venido con la computadora. Entonces, a fin de cuentas, porque además para compro siempre computadora compradas armadas, he comprado computadoras armadas, entonces, chingue su madre, no viene todo pirata, la chingada, vámonos. Entonces, este Windows 10 es una plataforma de ventas. Es básicamente una manera de vender apps. Todo Microsoft está queriendo cambiar al modelo de Apple, que le ha funcionado también en el ámbito móvil. Ahora Microsoft quiere que todo funcione a través de apps compradas. Pero la diferencia, la ligerísima diferencia, es que tú en Apple compras una aplicación y tienes actualizaciones de por vida de esa aplicación. Y eso es por ley de Apple. Microsoft, si tú le compras el Windows 2003, como dijo Tavo, cuando salga el Windows 2004 ya te chingaste porque no tienes acceso a él. Entonces, pues al parecer Windows está tratando de que todo sea comprado y están ofreciendo este plus de que ahora vas a tener acceso a cualquier actualización porque van a ser servicios ya en servidores de ellos. Hablando de software de Microsoft. O sea, todas esa bola de cuadros inútiles que ustedes ven en el Windows 8, que absolutamente nadie les da clic nunca. Simplemente te vas a tu escritorio donde tú tienes todas tus cosas. Puto Windows 8. ¿Quién chingados utiliza la pantalla de los cuadros del Windows 8? ¡Nadie, cabrón! ¡Nadie, güey! Entonces, de hecho, yo bajé un programita que se llama Start Is Back para tener el menú Start en el Windows 8, cabrón. Entonces, y lo compré porque cuesta $5. Se los recomiendo a quien tenga Windows 8 y extrañe su menú de Start. Métanse a Start Is Back, cuesta $5, se vuelve Windows 7. Y ignoren su pantallita esa de los cuadritos. Y pues les digo, es la estafa más grande de Microsoft. Te borra cualquier programa pirateado. Que estoy seguro que casi ninguno de nosotros tenemos programas pirateados en nuestras computadoras. Nadie. Ni un solo crack, ni un solo programa torrenteado, nada. Entonces te los va a borrar, o por lo menos no te los borra, pero te los deja inservibles. No van a correr en Windows 10. Y además le está limitando, obviamente, a los desarrolladores para que tengan que pagarle a Microsoft para poder vender sus aplicaciones a través de Microsoft. Es decir, Windows está dejando de ser esa plataforma abierta que ha sido hasta ahora para empezar a ser una plataforma tan cerrada como las de Apple. Lo cual puede ser bueno si el servicio es tan bueno como el de Apple, pero también puede ser muy malo si empiezan a cagarla con el servicio. Entonces yo recomiendo que ahorita se esperen, porque lo único que va a hacer es limitarles un chingo de cosas en su computadora.
Lo feo es que si las nuevas que vengan con ese Windows a la de fuerzas, pero lo que me está dando mucho miedo prácticamente es que yo prefiero tener una de Microsoft a una computadora Apple, por lo mismo de que era totalmente abierta y manejo como 20,000 archivos, y eso no lo podría hacer con la de la manzanita.
Claro, de hecho, actualmente pues Microsoft le está apostando todo a estas tablet laptops que está sacando, ¿no? Que no son ni tablet ni laptop, güey. Entonces, pues ese es el apueste, y el Windows 10 es con el enfoque en eso. Ellos quieren que ese sea el estándar, que las laptops desaparezcan y lo que se use son estas tablet laptops. Entonces, pues para allá va la cosa, damas y caballeros. Y pues bueno, como que ya extendimos demasiado el final del episodio, y yo creo que vamos a volver a hacer el final del episodio. Así es que, ¡y somos!
Pedro Haas,
Chucho,
¿No es Tavo Duarte?
Sí, es cierto, perdón.
Tavo Duarte.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos, ya lo dijimos, ¿va? Ya chingue su madre. Ya chingue su madre. Entonces, bueno, pues ya saben todo lo de iTunes. ¿Qué nos falta decir? Mándenos mails, tribunalosupergüeyes@gmail.com. Entren a nuestro Twitter, méntenos la madre en el Twitter. Pónganos hashtag estreñesinparadise@supergüeyes, nomás para inventarnos la madre simbólicamente. Y pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes, nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. ¿Qué otra cosa tenemos, Tavo? Yo sé que tú tienes algo que decir, Tavo, en este momento.
Es el Tumblr de los Supergüeyes.
¡El Tumblr de los Supergüeyes! ¡El Tumblr! ¿Cuál es la dirección de este cúmulo de información para la humanidad,
cabrón? Supergüeyes.tumblr.com.
¿Y qué tenemos en este cúmulo de valiosísima, una biblioteca de información que va a mandarse al espacio el próximo año, güey?
¿Qué crees? Pues un post dedicado a Pedro, muñequitas de vestir de Mary Jane Watson.
Ah. ¿En serio? ¿Muñequitas de pestañitas, cabrón? ¿Verídico, cabrón?
Dedicado a Pedro.
Sí funcionó.
Chingate. Ahí va a estar Pedro recortando y poniéndole... Pero lo chido es que Pedro va a poner las pestañitas y luego le va a quitar el vestidito.
Chichi.
Bueno, damas y caballeros, pues ya saben, puras pendejadas en nuestro Tumblr, como siempre. Y pues bueno, ya saben, tribunalsupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.